Blog Talk Radio.
Fue la primera voz que susurró mi nombre. Fue la primera mano que rozó mi piel. Recibí su ternura aún estando en su vientre. Sabía que me amaba antes de nacer. Con esmero y paciencia cuidaba mis pasos. Y dejó de ser ella para ser para mí. Mi dolor se calmaba si estaba en sus brazos. Me arrullaba en su pecho y me hacía dormir. Y ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tantas que puedo entender. He tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre, que no guarda rencor, que no olvida, que daría su alma y su vida sin duda ninguna tan solo por mí. Amor de madre, el que sufra si me ve sufriendo, el que sabe lo que estoy sintiendo, el más puro que puede existir. Hoy quiero que escuches algo que quiero decir, que mi canto es para ti. Tal vez por los años, pero veo en tus ojos que aún crecerá. Y si hago algo mal, nunca falta un regaño. Para ti soy el niño que nunca creció. Ahora que ha pasado el tiempo y que he vivido tanto, es que puedo entender que he tenido mil amores y nada compara con esa mujer. Amor de madre.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK Francisco Titi Torres. Hoy, 7 de mayo del 2022, en nuestro programa 244. Soy William Torres, director ejecutivo de Noticias, junto a la profesora Yanis Álvarez. Aquí les estaremos acompañando por estas próximas 2 horas en este programa donde todas las semanas tenemos la confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una alineación estelar de analistas que informan sobre diferentes tópicos como religión, política, entretenimiento, arte y cultura, deportes, auto, tecnología y mucho más. Y recuerde que nos puede escuchar a través de Punto de Vista PR.com y nos puede seguir a través de todas las redes sociales, desde YouTube, desde Facebook, Twitter, Instagram, en todas nos puede seguir a través de Punto de Vista PR.com. Y recuerden que nos puede escribir también a nada más y nada menos a social@puntodevistapr.com y o a www.torres@puntodevistapr.com. Y recuerden que nos puede llamar a través del 787-320-1923 y también a través del 917-889-8893. Y hoy, óigame, hoy tenemos un programazo porque te lo estamos dedicando nada más y nada menos que a las madres, a esas mujeres que nos dieron el ser, que nos ayudaron, que nos cantó de valores y sentimientos. Y a muchos que no la tenemos, la recordamos como son. Y yo quiero, antes de presentar a mi querida compañera, la profesora Yanis Álvarez, quiero privilegio personal. Quiero felicitar en todo lo que vale a Yanis, que un día como mañana, hace en enero, ya vamos para, óigame, 5 meses al aire. 5 meses prácticamente al aire entró esa gran amiga, esa gran profesora, ese gran ser humano, Yanis Álvarez. Y mi privilegio personal es por la felicitación a estos 5 meses de éxito y de excelencia, a estos meses que han sido meses que ha dado ella cátedra de lo que es llevar un programa, una sección de altura como la que está llevando en su sección Echando para Adelante y este su programa Punto de Vista. Y adicional a eso, quiero felicitarla en la Semana de los Maestros, porque también ella es profesora, y esta fue la Semana de los Profesores, así que para los maestros, al igual que Yanis, todos ustedes, muchas felicitaciones a todos los que tenemos siempre en este programa, que son todas profesoras también, a ellas también, a nuestras invitadas también, o sea, y obviamente felicitarlas por el Día de las Madres. Así que quería ese privilegio personal. Y ya, pues, hoy pues tenemos un programa especial, como bien indiqué, pero cedemos los micrófonos a nuestra compañera, productora asociada, profesora, amiga y excelente, espectacular madre. Adelante, Yanis.
Muy buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Y Willy, gracias de verdad por todas esas palabras que siempre me das de aliento, por los regaños también, porque tú eres el único que me sabe corregir, como yo digo. Pero especialmente, gracias a todas esas madres que se comunican con nosotros todos los sábados, que están ahí pendientes, y a todas las que me ayudan, a las de nuestro fan club, que son nuestra compañera Miriam y la otra que está conmigo, que siempre, que suyo está contando cuántas veces Willy dice Yanis es milagro. Así que si están por ahí escuchándonos, les deseo mucha felicidad, y a todas las madrecitas que nos están escuchando también, que gracias a ella pues nosotros estamos aquí. También quiero felicitar de todo corazón a la esposa de Willy, que se llama Nardi. Muchas felicidades, y le deseo que pase este fin de semana espectacular. Así que Willy, por ahí hoy tenemos un programa, a lo Punto de Vista. ¿Y qué vamos a tener? A las 7 tenemos mi sección, como todos los sábados, que es Echando para Adelante contra Viento y Marea. Y como tenemos un programa súper especial, ya van a ver lo que vamos a tener por ahí. Así que no se despegue y quédese con nosotros escuchando esta sección para que vean las personas espectaculares que nosotros tenemos de invitado. Así que no se retiren. Luego a las 7:30 tenemos de remate de autos con Henry Santana desde Orlando, Florida. Y a las 8:00
Oye, Yanis se fue por ahí. Yanis, ¿qué tenemos a las 8:00 Yanis. Oye, Yanis se me fue por ahí. Oye, bueno, a las 8:00 tenemos nada más y nada menos, señores. Vamos a ver en lo que recuperamos el audio de Yanis. Tenemos a las 8:00 nada más y nada menos, porque, óigame, porque la cosa está de madre. Tenemos nada más y nada menos que a Jorge Seijo. Tenemos un 2x1. Tenemos al representante Luis Raúl Torres y a Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. ¿Yanis está por ahí?
Sí, está por aquí. ¿No me estaba escuchando?
No, no te estaba escuchando, no. No te estaba escuchando. Por eso fue que tuve que decirlo, porque no te escuchaba.
Ay, Dios mío, bueno, estamos en vivo, todas estas cosas nos pueden suceder.
Fue a lo mejor fue que metiste el dedo en mutete y te fuiste.
Y a rayos, ¿hasta dónde me quedé?
No te quedaste, ya yo di todo, ya te quedaste en de remate de auto, llegaste a decirlo de Henry Santana, y a las 8:00, ahí pues obviamente tenemos, como la cosa está de madre, pues tenemos un 2x1. Con nada más y nada menos que el representante que todavía no está así independiente, pero eso lo hablaremos esta noche, Luis Raúl Torres, y por si eso fuera poco, el científico análisis Jorge Seijo, porque hay que tener vergüenza. Y obviamente la celebración gigante del Día de las Madres, y escucharon la introducción ahorita, nada más y nada menos que Víctor Manuel en la canción Amor de Madre. Una canción que él escribió en el 2004, que fue cuando mi señora madre murió. Ese era el relato que le tenía a Yanis fuera del aire. Pero es una canción, como ustedes escucharon, muy emotiva. ¿Estás ahí, Yanis?
Sí, estoy aquí, Will.
Me parece que estás teniendo problemas con el celular. Porque yo te tengo aquí en los dos audios, por si acaso.
No, estoy por aquí.
Que tengo miedo que hubiera sido yo, pero no soy yo.
Déjame no, ver. No, creo que soy yo, pero ya me moví a ver.
Ya te moviste. Es que está hoy fuera de señales ella. Yo pensé que yo era el único que estaba fuera de Percocet. Bueno, señores, vamos rápidamente porque el tiempo apremia. Vamos con la primera llamada, óigame, la primera serenata telefónica, que todos los años, yo espero que este año pueda conseguirla, porque a veces ella está en otras menesteres. Pero vamos a ver si conseguimos esta señora, que dicho sea de paso, cuando mi señora madre iba a trabajar, ella era la que me cuidaba. Y me refiero a mi señora y querida hermana Magda Torres. Vamos a ver si la conseguimos por ahí, vamos a ver. Vamos a hablar, estamos en el primer programa, óigame, de la radio de internet, Punto de Vista, wow, con la señora Magda Torres. Y Magda Torres, ¿me escucha Magda Torres?
Sí.
¿Me escucha
Magda
Torres? Como todas las celebraciones del Día de la Madre, no puede faltar que la primera persona que le damos la serenata telefónica es a usted.
¡Ah, bravo!
¡Hey! Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consolar. Pasa luciendo su real majestad, pasa caminando su vida sin verlos jamás. Que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasa el suceso llorando por él.
¡Mi mariachi! Un saludo wow. A Pepe Cachete allá en el Caribe. El Caribe Hilton, que le gustaba esa canción. Bueno, señores, estaba escuchando al aire a mi querida hermana, mi madre, porque cuando mi mamá iba a trabajar, le estaba explicando a la compañera Yanis Álvarez, que está con nosotros en la noche de hoy, que cuando mi mamá iba a trabajar, mi señora hermana se quedaba conmigo y me cuidaba.
Exacto, eso es así.
Ha sido mi segunda madre por muchos años. Siempre está pendiente a mí, siempre me está regañando. Ajá. Como dice Yanis de mí, que yo la regaño. Yanis, aquí tú tienes el vivo ejemplo. Y mi hermana pues siempre ha sido la luz de mis ojos, siempre ha sido una persona bien, bien especial para mí. Al perder yo a mi señora madre en el 2004, realmente pues, esa encomienda de mi querida hermana de estar siempre siempre unidos y pues a veces, ¿verdad? Uno, pues los hermanos siempre tenemos nuestras discrepancias, pero siempre altas y bajas, pero la fuerza del Señor siempre es mucho más fuerte que eso y nos ayuda. Exactamente, y nos ayuda. Y hay muchos esqueletos que han querido, ¿verdad? Pero no han podido. Así,
no
que, así que, mi hermana, gracias ¿verdad?
Gracias a ti, a todas las madres de Puerto Rico.
Sí, mira, tengo a Yanis Álvarez, que Yanis empezó con nosotros en allá en Bailan, cuando teníamos con el programa de nuestro hermano, conoció a mi hermano, a Francisco. Y Yanis, créeme, si tú ves a mi hermana, es como si estuvieras viendo a mi hermano. Tienen una semejanza a su sentido de humor, siempre están alegres, y oye, de verdad que sí. ¿Algo que quieres preguntarle, Yanis, a mi querida hermana?
¿Que cómo se portaba Willy?
Era
un nene bueno, fíjate, era un nene bueno.
Ahí lo daño,
verdad que era. Cuando inventaron los carros eso que era con las ruedas de molines y eso, él se quería tirar desde la acera que nos tirábamos todos. Mi hermano mayor, Francisco de Santos Torres Junior, hizo una tablilla de lata de esa de galletas. Y él se para detrás y se cortó la rodilla. ¿Y para qué fue eso? Sangrando todo lo que de ahí. Ahora es que cuando mami llega, pero mi mamá me enseñó a coger puntos de mariposa y eso, y yo le cogí 4 puntos de mariposa y lo curé, y gracias al Señor quedó muy bien.
Esa es una de mis cicatrices que yo tengo en el cuerpo.
La rodilla.
Tengo otra que me di en el zócalo de la casa allá en Contribuyó.
Ah, sí.
En la cabeza, que también está marcada a mí, muchacho. Y mi hermana siempre estaba, y una vez que me pasé un clavo, porque había un parque de pelota allí en casa, y mi hermana me curó también con el clavo aquel que me trajo.
Siempre era como mami trabajaba y anda, como decía, como mami venga, pero mami veía después la curación mía y dice, mueve, te graduaste. Mi mamá quería que yo fuera enfermera, pero no me gustaba ser enfermera.
No, yo te voy a decir una cosa, Yanis, mi mamá fue enfermera por casi 50 años, si no me equivoco, era hermana allá,
sí.
en el auxilio mutuo, y mi mamá tenía una mano, pero una mano poderosa. Cuando tú le decías, mire, doña Angelina, vengo a ponerme una inyección. Y
no
tú venías iba con ese. Entonces ella tenía un truco que ella te tocaba la mano, está todo bien. Y se ya me puso la inyección, ya hace tiempo, mija, que te puse la inyección. Tenía una habilidad increíble, y mami era una enfermera que te cogía una vena, a la edad que tenía, cogía una vena que yo creo que estas muchachas del laboratorio no podían dominar eso. De esa magnitud. Así que yo realmente siempre tengo esas anécdotas de mi mamá, que son cosas, hasta un niño en Villa Palmera, lo trajo en un inodoro, Yanis. En un inodoro, ¿verdad, Magda? En un inodoro fue, ¿verdad?
¿Qué?
Lo cogió así, desde la bacineta, y lo trajo al mundo el muchacho.
Wow, así que mamita ni sirve de comadrona, como dice uno.
Eso para que tú veas, las enfermeras, la enfermera que
fue mi mamá. La enfermera de antes era tremenda.
No, y a mi hermana le gustaba mucho, siempre recuerdo a una amiga de mi mamá. En la parada en Río Piedra le encantaba. Ajá. Porque tenía el perfume, era bien, era un perfume tan agradable que a mi hermana le encantaba. Y yo una vez metí las patas, porque yo una vez metí las patas y dije, mira, esa es la que usa el perfume de Flea.
Qué loco, oye. A mí por poco lo mata.
Pero son cosas que, ¿verdad?, uno recuerda con mucho cariño. Bueno, mi hermana, la
pero
dejo. Okay,
mi amor.
Gracias.
Gracias.
Pero
y
antes de usted irse, mire, le para que se recuerde de Pepe Cachete, mire.
Idiota.
Perdón.
Muchas felicidades, Magda.
Gracias, mi amor. Encantada. Igualmente a ti.
Eso. Ahora, Magda, ahora. Eso. Bueno, Pepe Cachete, búsquete sándwich.
Ay, Dios mío. Qué hombrecito este.
Hola, Pepe, dale.
No sabe lo que hay ahí, Dios mío. Nadie sabe lo que hay ahí.
Pues, mi hermana, cuídese mucho. Se le quiere.
Cuídate mucho y felicidades a tu esposita.
Y gracias. Y muchas felicidades mañana con tus hijas. Ya estaremos llamándote. Así que un abrazo para ti.
Ok, mi amor.
Que
te bendiga siempre.
Bueno, señores, escucharon ahí a Magda Torres. Oye, Magda Angelina Torres. Así que tiene el nombre de mi señora madre también. Magda Angelina Torres. Iba a ser Magda Francisca Angelina.
Wow.
Pero era muy largo. Bueno, Yaris, no nos da tiempo para otra serenata, porque quiero cogerlo para las invitadas que tenemos en la tarde de hoy. En la noche de hoy. Así que vamos rápidamente, señoras y señores, a una leve pausa, cortita pausa, y regresamos, nada más y nada menos que con la sección de Echando Pa'lante, o nada más y nada menos que con Yanis Álvarez, con la sección que está más pegada, óigame, que un chicle en la brea de la plaza. Porque, óigame, esto está pegado.
Se despierta, ya nunca más se acuesta. se te vira al revés. Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé. Te ponen muro, te ponen trapié, te ponen meta donde a lo mejor no llegaré. Pero yo me quedo, porque desperté, desperté y desperté. Porque la vida es un regalo, yo, yo. Es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no cabe la tristeza. Donde el canto no, a la amargura no, solo se le abre la puerta.
Y cuando escuchamos eso, óigame, ¡ey, una gran fiesta! Claro que sí, porque estamos celebrando nada más y nada menos que la víspera del Día de las Madres. Mañana es el día especial de esas mujeres elegantes, esas mujeres que han dado la vida por sus hijos, que han dado esos, que le han dado esos valores a esos muchachos y que son los que son gracias a esas grandes mujeres. Y por eso mañana es el Día de las Madres y hoy estamos celebrando, haciendo un punto aparte, en Punto de Vista, en esta sección, con la profesora Yanis Álvarez y su sección Echando para Adelante. Adelante, Yanis.
Saludos otra vez a todos los que nos están escuchando y no puedo dejar de darle las gracias a todas esas personas que sintonizan un sábado sí y un sábado no para escuchar a mi sección de Echando para Adelante contra Viento y Marea, que hoy en mi sección, como acaba de decir Willy, hoy estamos celebrando el Día de las Madres, de estas personas, ¿verdad?, que nos trajeron al mundo y que nosotros tenemos que estar 100% agradecidas de ellas. Así que en mi sección, mi madrecita no pudo venir, no pudo estar aquí, pero ¿qué les puedo decir? Esta persona que les voy a presentar es como si fuera mi otra madre. Me regaña, también me molesta, también me quiere mucho. Ella sabe que yo la amo. Ella sabe que está aquí por algo. Así que...
Y te corrige,
porque yo sí que escribo a veces unas cosas que me corrige, ¿no? Y no solo eso, Willy, te voy a decir más. Ella tiene los mismos gustos. Ella siempre está pendiente de mí como si fuera mi mamá. Hasta hemos viajado juntas. Imagínate. Y yo estoy súper orgullosa de ella. Yo siempre le digo, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Es una excelente maestra. Tiene no sé cuántos años lleva en la escuela, pero lleva 800 años en San Mary School.
¿Cuál es?
Así que les voy a presentar a esa persona que les estoy diciendo, que es madre, ¿verdad?, de tres apuestos chicos, una chica y dos varones hermosos también, súper inteligentes. Y también no voy a dejar atrás, ¿verdad?, que tiene a su esposo ahí que también está con ella. Yo no sé si lo está escuchando, pero bueno, así que les voy a presentar a María Fuster, a quien todas conocemos en el colegio como Fu, le decimos Fu. Así que, Fuster, esto es para ti.
Ay, qué loca eres, mira. Saludos a todos, buenas noches, y es un honor para mí estar, haber sido escogida como madre sustituta de Yanis, ya que su mamá no pudo estar, pero pues sí, es un honor para mí poder estar con ella en este momento tan importante, como un día, como el que es hoy, que estamos celebrando mañana, el Día de las Madres.
No, y gracias a ti, porque yo le dije, mira, tú estés pendiente al teléfono, porque...
Llamaste antes del tiempo.
Yo te texté para avisarte, esté pendiente, pero bueno. Pero gracias a Dios estuviste ahí, así que gracias por estar aquí. Y te deseo de verdad con todo mi corazón que pases un día espectacular mañana con toda tu familia y tus hijos ahí al ladito tuyo.
Gracias, gracias. Igualmente, que espero que tú lo pases bonito con tu hijo también y tu mamá. Estoy
pues
contenta.
Ahí a mi compañero Willy por si tiene que decirte algo por ahí o quiere preguntarte algo.
Oye, yo tengo varias cosas que preguntarle a doña María Fu. primero que todo, quiero felicitarla también por, además de una excelente madre en la víspera del Día de las Madres, por la semana de la maestra, en el Día del Maestro, porque como bien escuché a Yanis, usted es una profesora, pero me han dicho que usted es una profesora de altos quilates.
Wow. Así
es. Y yo me acuerdo que yo tuve tres profesoras que yo siempre decía que eran las magna con laude. Porque simplemente entenderme a mí y que yo era bien preguntón en las clases, porque yo era, mire que yo era preguntón, y ellas me decían, no, chicos, si eso es cuestión, yo creo que tú cuando seas grande vas a ser periodista.
Ajá.
Todas ellas me decían eso.
Uh-huh.
Y yo le decía, no, porque usted dice, no, porque tú se pasas preguntando y eres bien, siempre yo hacía las actividades en la escuela, fui presidente de mi clase graduanda, pero siempre me acuerdo de esa maestra que daba la milla extra, que daba más que eso, daba su sentimiento hacia los demás y dejaba de ser ella para ser de los demás. Y yo, con lo poco que he escuchado de usted, entiendo que usted es una de esas personas.
Wow, gracias.
Y también quiero decirle que tiene una voz comercial espectacular.
Wow, no me diga eso, yo que siempre creo que no es así.
Usted tiene una voz para dar noticias, óigame. Usted tiene una voz, me recuerda mucho a dos grandes de las grandes. Una es Conchi de León, que es la directora de prensa en nada más y nada menos que Radio Cayey.
Okay.
Y una que se nos fue hace unos tiempitos, la gran Lizeth Ayala, hija de Pepe Ayala, una de las voces más prestigiosas que ha tenido este país. Y usted tiene una voz comercial natural. Cuando usted deje de ser maestra, me avisa que yo le consigo enseguida una emisora. No se preocupe por eso.
Okay. Gracias. Qué bien. Pues yo siempre he pensado que mi voz no proyecta bien, que no se oye bien.
Se oye muy bien. Y mire, se lo dice alguien que fue sonidista.
Ajá,
okay.
Ajá.
Y que llevo 40 años en esto.
Ok, pues gracias.
Llevo 40. Así
me
que
un poquito de tiempo descubrirlo.
Oiga, pero antes de irme rápido, una preguntita. Sí. ¿Cómo se porta Yanis?
Bueno, ella se porta bien y mal. Ella,
eso es bueno, que sea sincera.
Ella me ayuda, si esa es otra de mis buenas o malas cualidades, que siempre digo la verdad o siempre digo lo que siento. Yanis es una gran compañera, nos ayuda a todas en la escuela, a mí sobre todo, porque yo soy, como sabes, un poquito mayor que ella, y yo con la tecnología no quiere cuento conmigo, me da mucho trabajo, por lo tanto ella es la que me saca de apuros todo el tiempo, voy corriendo donde ella, viene bien rapidito, a veces sí y a veces no. Y me ayuda, y a veces es una bobería, pero pues yo no lo sé, pero ella me saca de aprieto, a mí y a muchas más. Pero
o sea,
sí,
usted,
es muy bueno.
Usted de esas maestras tradicionales que le gusta las cosas como era antes, como a mí. Yo soy un fanático de los palitos, óigame, yo me acuerdo que yo no usaba calculadoras, ¿no? Yo usaba palitos y sumaba ahí. Pero eso de usar la juventud se ha independizado tanto, se ha mecanizado tanto con la tecnología. Digo, no hace falta a veces, pero lamentablemente hemos olvidado. Yo tengo una guerra con eso personal, ¿sabes? Con la tecnología.
Sí,
porque
también.
Yo soy, y estaba hablando la semana pasada con Yanis de eso, de que ya uno no se sienta en la mesa, ver toda la familia con el celular. Y yo admiro a una vecina mía hizo, ¿usted sabe lo que hizo? Cogió y hizo una fiesta en la casa para sus hijos. ¿Pero sabe lo que hizo? Puso una paila. Aquí van a echar los celulares. Todo.
Muy bien.
Si no come nadie aquí. Así mismo.
Muy bien.
Que me desahogué.
yo no me gusta cuando voy a un restaurante y veo una familia que las 4, los 5, los 6, todos están en los celulares. Nadie habla, nadie se comunica. Es feo, a mí no me gusta. Estoy en desacuerdo.
pues con mire, usted y yo tenemos que hacer un programa dedicado a eso, a la liberación de los sistemas.
Sí. No, yo no soy tecnológica, definitivamente. Me causa mucho.
Para eso tiene a Yanisa ahí, para que usted vea. Ahí tiene a Yanisa.
Claro, yo corro y ella viene inmediatamente. Eso fue así. Tanto así que yo fui maestra y cuando la pandemia, que no fui, que las escuelas se fueron virtuales, yo me retiré porque yo dije, yo no puedo con eso, no puedo. Pero el próximo año, como fuimos mitad híbrido y mitad virtual, pues ahí regresé. Porque me gusta enseñar, me gusta más que estar en casa. Y me hace falta mi familia de la escuela.
Wow. Uh-huh. Adelante, Yaris.
Y además es una excelente maestra y los niños son locos con ella. Se le tiran encima, tú tienes que ver eso. Ella tiene un grupo de kinder que son como, yo creo que como 18 por ahí o 20, no sé cuántos son. Pero todos encima de ella. Porque en verdad que...
Pues hay que conocerla cuando yo vaya por allá, que yo voy a ir pronto por el colegio, ¿sabes? Yo voy a ir pronto porque tengo una promesa que le hice a una niña y voy a pasar por allá un día de esto y los conoceremos por allá.
¿A una niña? ¿Que estudia en San Mary?
Sí, a Valeria Laguna.
¿A Valeria cuál?
Laguna.
Okay.
La de cuarto,
sí. Bueno, pues, la que ganó algo.
Sí.
Sí, okay, bueno, pues bienvenido, le esperamos por allá y me encantaría saludarlo en persona.
Claro que sí, ya me conocerá y nos vamos a llevar bien porque usted es como yo, usted es tradicional, uh-huh. Yo fuera la tecnología. y créame que la domino, pero tengo mi reserva siempre con ella.
Uh-huh. Bueno, siempre tiene su lado bueno, pero
sí, pues, si no pudiera hacer este programa que hago, porque dependo mucho, mucho de la tecnología, créeme. Pero hay sus excepciones, ¿verdad? Así que, Pues adelante por ahí, Yanis.
Bueno, Yanis, pues, te deseo de verdad de corazón que pases un hermoso día mañana y nos estaremos viendo por ahí el lunes y gracias por participar en mi sección.
Dale, gracias, Yanis, y felicidades para
ti. Que tengas buenas noches.
Gracias, igual. Bye, bye.
Un abrazo, y siga así siempre, siga así, desde las mías. Y ya saben, cuando deje de ser maestra, me avisa, la llamamos a hacer un noticiero rápidamente.
Voy para allá.
Un abrazo. Bueno, adelante, Yanis. Vamos para la próxima, la Yanis.
Claro, me avisas cuando esté todo listo para entonces comenzar con la próxima.
Oye, pues de verdad que María tiene muchas habilidades, a pesar de verdad que como ella dice, ¿verdad? Hay que respetarla, que la tecnología no es un mundo, pero a veces, ¿verdad? Uno tiene que pasar por otras escalinatas por ahí para poder llegar a eso. Estoy por aquí, Yanis, vamos aquí.
Pero ella se defiende, hace todo lo posible por resolver y después que me busca.
¿Cómo es? ¿Cómo fue eso? Espérate.
Que ella se defiende la tecnología. Ella trata primero de resolver y después que yo la tengo que ayudar.
El viejo truco.
Sí.
Bueno, vamos aquí, bueno, adelante, sigue por ahí lo que seguimos por aquí, Yanis.
Así que mañana esos restaurantes van a estar súper llenos. Yo les digo que se llenen de mucha paz. No tienen que salir, pues pásenlo en su casa con sus madrecitas queridas. Por aquí tengo a alguien que me dice que le envía un saludo muy grande a Titi Lula. Titi Lula, si me estás escuchando, pues muchas felicidades también. Titi Lula es una compañera también mía de trabajo, que es como si fuera mi hermana. Y la adoro mucho porque también está ahí siempre al lado mío y nunca me dice que no, así que te deseo muchas felicidades, Titi Lula, a ti también. No quiero dejar sin felicitar a las dueñas de St. Mary School, que son la doctora Enid Inserni y la señora Minerva Laureano.
¿Qué?
Estamos por ahí, Yanis.
¿Por dónde? ¿Por aquí, por Fajardo?
Yanis.
¡Ay, mira quién llegó! Estamos en vivo. ¿Dónde está? Están escuchando miles de personas, a que tú no sabes quién te habla.
Ah, que yo sé quién es. Déjame ponerme los audífonos, espérate.
Estamos en vivo.
Estamos en Punto de Vista.
En Punto de Vista y aquí yo tengo a Elizabeth. Elizabeth es la mamá de dos de las chicas que hemos traído al programa, a Caneli Cana, que es la propietaria de Acuarela, y Ángela Cosme de Letras Design también. Ella tiene otro hijo varón que se llama Roberto Cana. Y Elizabeth, te traje aquí al programa porque para mí eres una persona súper especial y yo quería pues felicitarte al aire, y también te tengo una sorpresita por ahí que ella mismo va a hablar. Nos sentimos muy orgullosas de lo excelente madre que eres y siempre estás por ahí escribiéndome, y eso de verdad que para mí es un honor tenerte y que seas parte de mi círculo de amistades. ¿Estás por ahí, Elizabeth? Hello.
¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
Yanis, ya sí. Estamos ya, Yanis, ya estamos. Ya estamos aquí en la playa, aquí comiendo pescado.
¡Ea, rayo! Elizabeth, pues te traje a mi programa porque estamos muy orgullosas de ti. Y pues quise dedicarte parte de mi sección para desearte un feliz Día de las Madres y decirte que tus hijos están por ahí, están súper orgullosos de ti, tus nietos también están orgullosos de ti, y por ahí yo tengo a alguien que también te quiere felicitar, creo que tengo a alguien por ahí también, vamos a ver quién es.
Hola.
Aquí tenemos a Caneli Cana, la más y nada menos de la dueña o propietaria de Acuarela. Cani, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por llamar a mi mamá.
A tu mamá, ¿y qué tienes por ahí que decirle a tu mamá, Cani?
Bueno, mami, pues nada, solamente quiero decirte que te amo mucho, que todo lo que somos nosotros, ¿verdad? Yo, mi hermano, mi hermana, todo lo que somos hoy día es gracias a ti, a tu esfuerzo y a todo eso que, ¿verdad?, que hiciste desde que éramos pequeños. Eres una mujer luchadora, pajona, y todo ese esfuerzo que hiciste cuando éramos pequeños, pues es el fruto de lo que hoy tú ves ahora mismo en nosotros. Así que gracias, te amo.
Elizabeth, ¿cómo te sientes?
Wow, ella está, wow. Ella está, yo creo que emocionada. Elizabeth, ¿está por ahí, Elizabeth?
Ella está, ¿la escuchan?
Yo la tengo en línea aquí, pero no la escucho a ella.
No te escucha, mami. La voy a pasar de mi teléfono, ¿está bien?
Okay.
Espera, toma. Hello.
Ahora sí.
Bienvenida a Punto de Vista, ¿cómo te encuentras?
Bien.
Escúchate esas palabras ahí.
Bien emocionada. No me esperaba esto. Estábamos aquí en Fajardo y yo estaba ahí sentada y ella lo puso en el chat y yo le dije, ¿te van a entrevistar? Y me dijo, sí. Y yo le dije, ¡ay, qué chévere! Yanis va a llamar a varias personas, a las madres, qué sé yo, y yo, qué bueno, pero jamás pensé que me iban, que me iban a darle ese regalo tan bonito.
Sí, yo estuve planeando esto con Cani toda la semana, porque para mí pues eres un ser muy especial, siempre estás ahí pendiente, y yo sé que estás pendiente siempre de tus hijos, de tus nietos, y para mí eres una mujer, una madre espectacular. Super.
Gracias,
ejemplar.
Igual que tú, de verdad que sí. Espero que pases un hermoso día mañana. Ay, me tomaron de sorpresa, no me lo esperaba.
Por ahí tengo a mi compañero Willy, por si te quiere decir algo también.
Oye, de verdad, ya yo sé a quién salió Cani y a quién salió su hermana. Su mamá es extraordinaria persona como ellas dos, de verdad que sí. Son extraordinarios seres. Y usted tiene dos hijas que son dos diamantes, de verdad que sí. Son excelentes, señora. Y yo perdí a mi madre en el 2004. Pero escuchándola a usted, veo esa voz de esperanza, esa voz que alertadora, que siempre ella me proyectó y que todo lo que yo soy hoy en día se lo dejó mi señora madre, porque ella me encaminó, ella me bautizó, ella me dijo, tú no, olvídate de las matemáticas, olvídate de ser ingeniero, tú vas a ser periodista o vas a ser comunicador. Y eso da mucho que decir, porque cuando son personas como usted, y yo he escuchado a sus dos hijas, créame, les he escuchado a las dos, y las dos se ven que tienen ese mensaje que usted, con el tiempo, ha ido llevándoles a ellas. Yo la quiero felicitar, Gracias. A usted en el Día de las Madres, también a Cani en el Día de las Madres, y también en la Semana de la Maestra, porque esta es la Semana del Maestro, así que muchas felicitaciones. Y señora, usted de verdad se ganó el cielo, ¿yo? Así que
usted sabe que yo quería ser enfermera y no pude hacerlo. Y
para que usted vea,
por problemas de la vida, pues tuve que decidirme que yo tenía que echar a mis hijos para adelante y dije, los estudios van a esperar. Y trabajé día y noche hasta que los saqué adelante.
Eso vale un montón.
Tenía hasta tres trabajos, pero estoy súper orgullosa de lo que he logrado de ellos. Y a veces cuando los veo trabajando tanto, yo le digo, ay Dios mío, Señor, pero ustedes trabajan tanto. Pero fue lo que yo les enseñé. O sea, que había que trabajar, había que seguir hacia adelante.
Pues yo quiero decirle a usted, ¿usted sabe qué? Que mi señora madre fue enfermera por 50 años en el auxilio mutuo.
Wow.
Y hacía exactamente lo que usted acaba de decir. Ella nos echó para adelante 100%. Y nosotros salimos exitosamente, gracias a Dios, pues cada uno pues tiene su carrera. Mi hermano mayor, que Yanis lo conoció, nació para esto, como lo que yo hago en la radio, y las ventas pues son nuestra pasión, pero la radio siempre ha sido mi pasión. Y mi madre siempre nos decía, ustedes cojan el camino, pero cojan el mejor camino, no cojan el peor.
Qué lindas palabras.
Así que yo la felicito a usted, la felicito por tener dos hijas espectaculares, porque he tenido el honor.
Y no ha conocido a mi hijo, no ha conocido a mi hijo.
Ah, mire, pues cuando lo conozco.
No ha conocido a su hijo y los tres son espectaculares y sé que están súper orgullosos de usted, de verdad.
Ah, pues mira,
él para dice, allá. Él me dice que si, él dice, si no hubiera sido por ti, mami, yo hubiera sido un delincuente, hubiera estado en la calle.
Wow.
Bendito, y todavía yo pienso y digo, Dios mío, bendito, yo lo tenía al paro.
Pero
gracias a Dios, exacto, ni ladrones, ni drogas, ni con la policía, nada, de verdad que le doy gracias a Dios por eso.
Wow. Yo realmente me siento muy orgulloso de escucharla, me siento...
Gracias.
Este programa para mí siempre ha sido un oasis, pero hoy se votó, porque... esto para mí es lo que a mí me apasiona, lo que más me gusta, y tener una compañera como esta gran amiga, profesora Yanis Álvarez, pues obviamente el Señor me la puso otra vez en el camino, porque ella estuvo con nosotros, y yo le hice ese llamado y me le dijo que sí, y cómo lo ha hecho, espectacular, que dicho sea de paso, mañana cumple 5 meses ya en Punto de Vista.
¡Wow!
5 meses.
5 meses ahora, claro.
Wow,
5 veces.
Bueno, felicidades, ella se lo merece.
No, claro que sí. Y ella dice que yo la regaño, pues yo ni la regaño, yo ni la regaño.
No,
ella,
pero ya. son regaños para bien, a mí me gusta.
No, Yanni, y acuérdate que tú estás en tu mejor momento, mamita.
Claro.
No se te olvida esto, mamita. Como dice Yanni García,
es tu
mejor momento, guapa. Y,
oiga, Elisa.
Estoy bailando. Ajá.
Con todo respeto, usted me dijo que usted está por fajarlo.
Ay, sí, yo creía que estaban por ahí.
Oiga, pero por ahí, por esa área de ahí, ¿verdad? Que como mañana es el Día de las Madres, no hay de esta, mire, por ahí, mire.
¿Qué es eso? ¡Mira!
Este Willy lo que piensa es en la bebida.
Cani, buscan una cervecita para destaparla también.
Oiga, mire, o si no, mire, busca hacer una sangría. Mire, una sangrita, mire, así, mira, mire. Échale los hielitos, mire, los hielitos. Ahora ahí está la sangría, mire para allá.
Y eso es
para que usted vea, aquí estamos preparados. Y pero como usted me dijo que usted está enfajando, pues yo me imagino que habrá un par de cositas ahí, un vinito, algo así.
Sí, hay vinito, hay sangrita, hay
cipetita,
hay chuletita, hay arroz blanco.
Papi, pero
con papitas.
Mira, no le digas eso a Willy, que arranca para allá ahora mismo.
Mire, yo que estuve a 5 minutos de allí, esta tarde, a 10 minutos estaba yo. Yo estaba en Río Grande.
¿De verdad?
Sí. Para usted vea.
Rápido llego.
Sí, no, lo que pasa es que yo este programa, yo lo hago de aquí tranquilito, porque, oiga, como esto del COVID, y que está ya en 27, va para 27 ya. La cosa es que cuidarse ahora, ¿no? Todo tiene que ser, mire, tiene que ser cibernético, virtual. Por eso es que yo le puse el traguito, porque el traguito, mire, es virtual. Eso ahí usted lo está escuchando. Pero...
Y usted no ve la Silver Key, porque yo tengo una Silver Key aquí también.
Ay, mi madre, señor.
Están gozando.
Ya yo sé quién salió Cani y cómo se llama, Ángela, ¿verdad?
Ángela.
Oiga, porque yo le cambié el nombre a Ángela, dije Adela, y yo me sentía más mal, Dios mío, señor.
Adela, bendito.
Y Yanis me mira que no, mira, me corrigió, tú sabes, yo, ay, mi madre, señor. Lo que hace la percose, es que estoy tomando percose para la espalda.
No.
Para la espalda, sí, porque
bendito,
estoy... No me sirve que usted vea para la espalda, oiga, porque estoy con unos dolores que, óigame, increíble.
De verdad.
Pero
nada, pues Tylenol artritis, mira, Tylenol artritis, Tumeri, eso
mira,
me va a... Tumeri,
lo que pasa,
sin fallar. Omega 3.
Es que eso tiene aspirina, yo no puedo tomar aspirina.
El omega
3. ¿Todas esas que usted? Sí, tiene aspirina.
De verdad.
Sí, y yo soy alérgico. Yo, mire, después me parezco a Narmito, el de Guayama. Así, así hinchado, caretón.
Ay, bendito, caramba. Pero cójalo usted con las percocés.
No, ya, eso es solamente cuando me duele, porque el dolor es bien fuerte, pero ya gracias a Dios estoy un poquito mejor. Así que,
bueno.
pero quiero agradecerle, Elizabeth. Así que adelante, Yanis.
Sí, gracias, Elizabeth, de verdad, por haber participado en mi sección. Gracias, Tani, y gracias, Ángela, y a Roberto, que están por ahí. Yo sé que están juntitos todos, que lo pasen súper con su mamacita querida.
Gracias.
Que también están los nietos por ahí, que tienen unos nietos hermosos.
Wow.
Y
bello,
sé que
bello,
son
bello.
Locos con su abuelita.
Con su tata.
Con su tata, sí. Son locos con tata esos nenes. Así que pásala bien. Y Tani, gracias por siempre decir que sí y apoyarme.
Espérate
siempre
un momentito.
En mis cosas. Hello.
Ah.
Hello.
Hola.
Sí, estoy aquí.
Hola, Cani, gracias por siempre decir que sí, por apoyarnos siempre a nosotros, todas las cosas y los inventos que yo preparo, y pásala bien tú también. Feliz Día de las Madres, amiga, te quiero mucho. Ahorita te envío una foto, Willy, de 13 años atrás.
Wow.
Y yo le escribo 13 años.
De amistad.
Son más de 13, exacto. Son más de 13 y yo le escribo que mucho nos hemos soportado. Pero siempre de buena, siempre de buena.
Así mismo, así que muy agradecida, acaban de hacer a una mujer, pero inmensamente feliz. Así que yo cada vez que tú me necesites, aquí voy a estar y súper agradecida por este gesto tan bonito que acaban de hacer. Así que gracias.
Oye,
y felicidades de las madres también.
Cani, antes de que te vayas, ¿cómo va ese proyecto de Acuavela? ¿Cómo va eso?
Pues mira, estamos con mucho trabajo, gracias a Dios. Y a mí lo que me emociona de esto es que es, ¿verdad?, todos esos padres que llevan a sus niños y siguen apoyando el arte, que a veces dicen, no, el que se va para el arte, eso no, que no estudia arte, que no, pero yo me emociono ver cómo los padres y cómo los niños todavía siguen buscando esto del arte. Así que mientras haya arte y mientras la gente le siga gustando, va a seguir habiendo acuarelas por buen rato.
Oye, mira, que me acordaron algo aquí antes de que te vaya, Canel, y le dices a tu hermana Ángela, que le dices a tu hermana que voy a pasar por ahí por los tres cuernos.
Tenemos una reunión en los tres cuernos,
se lo voy a decir. Mira, van a los tres cuernos primero y después cruzan para donde ella.
Sí, no, es que nos vamos a reunir con Ángela ahí. Tenemos una reunión privada.
Eso es bueno.
El nombre me encantó.
Willy quiere hacerse una pulsera que diga soy sexy.
A rayo, Willy.
Soy sexy y qué.
Viejo pero sabroso.
Mira para allá. Eso me gusta.
No, lo que quieres es el machete.
Mira, eso va.
No, vamos para allá.
Espérate, déjame prepararme. Espérate, que ahí voy.
A rayo.
Ahora pues. Alaba lo
salud,
que vive.
Salud.
Alaba lo que vive.
Alaba lo que vive. Salud.
Pues cuídate
bueno,
pues, mucho.
Gracias a todos ustedes, Cani. Gracias otra vez. Y que lo pases súper con tu mamacita y tu hija. Y nada, les deseo un día espectacular a todos por allá.
Gracias, igual para ustedes, pasarla bien tú también con Héctor y la familia y pues también a todos los que nos están escuchando.
Gracias.
Un abrazo, Canel. Bueno, escucharon ahí a Canel y adelante, Yanis.
Así que me estoy despidiendo por hoy en mi sección y otra vez vuelvo a felicitar a todas esas madrecitas, que pasen un fin de semana espectacular. Nos vemos la próxima semana en Punto de Vista, como todos los sábados a las 6:30. Pásenla bien y a todos los que vienen ahora, felicidades a sus esposas y felicidades a todas las que nos están escuchando. Nos vemos,
claro.
Willy, un abrazo a ti y a tu esposa. Buenas
claro
noches.
Claro que sí, y a ti muchas felicidades mañana, a ti, y que la pases muy bien con tu hijo y tu familia allá, así que un abrazo a todos ustedes. Que la pasen de maravilla, de show. Así que un abrazo.
Ay, y también muchas felicidades porque este es el mes de la radio. Así que...
Ah, oye, también. Sí, mayo. Sí, y que dicho sea paso, después vamos a avisar porque vamos a tener un programa especial con aquellos locutores de Radio 1.
Wow.
Que hay dos que están vivos y que van a estar conmigo en ese espectacular, que tú también vas a ser parte de ese... de conocimiento, así que ya verán, señores, el renacer de Radio 1 con amor, que así se llamaba antes Noti 1, lo que hoy en día es Noti 1. Así que pendiente a Punto de Vista, porque va a estar la mal de interesante. Así que un abrazo, Yanis, ya estaremos contigo y la sección que es el 21, si no me equivoco, la próxima sección de Echando para Adelante.
Así que
un abrazo para hoy.
Buenas noches.
Claro que sí. Pues señores, escucharon ahí a nuestra productora asociada y directora asociada, Yanis Álvarez. Vámonos a una corta pausa y regresamos con más de Punto de Vista en la sección de remate de autos con nada más y nada menos que Henry Santana, directamente desde Orlando, Florida.
A continuación, la sección de remate de autos y algo más con Henry Santana desde Orlando, Florida.
Bueno, señores, y cuando ustedes escuchan eso es porque ya estamos en la sección de remate de autos con Henry Santana directamente desde Orlando, Florida. Y hoy, en la víspera de las madres, que oigan, Henry está en un sitio de madre. Está de madre, celebración de madre. Y ya con nosotros, Henry Santana. Buenas noches, Henry.
Eso. Bueno, mi gente, bendiciones primero que todo y gracias a nuestro Dios pues que estamos aquí hoy sábado, víspera de madre, como dice mi amigo William Francisco. Muy contento, William, ¿cómo tú estás? Bendiciones.
Bueno, muy bien, escuchándote, y qué bueno que te escucho, porque realmente, pues hoy es un día muy especial, ¿no? Es el día de los que la tienen viva. Yo la perdí, pero la tengo siempre en mi corazón, pero tú tienes una madre excelente, y como dicen en el buen argot, buena madre tiene.
Sí, incluso mi mamá llegó de la ciudad de Nueva York el viernes y la tengo hoy conmigo. Estoy en una actividad de mi hija, Lizeth Paula Santana, en el downtown de Orlando, de Celebration, una exposición de arte de mi hija Yanina Santana. Y pues tomé un tiempo para dárselo a punto de vista. Bien merecido es. Porque hoy estamos celebrando Víspera de la Madre, William. ¿Estamos felices?
Oye, y fíjate, y de madre, de verdad que ha estado esto, porque sinceramente todas las cosas que han estado pasando alrededor del mundo, especialmente con los negocios, situaciones que están pasando, y ahora mismo, ¿verdad? El tema que siempre apremia en la situación de los autos. Cosas que están ocurriendo ahora, especialmente estaba leyendo un artículo que bien preocupante, muy preocupante por demás, adicional a los temas que tenemos pendientes, pero este es algo bien preocupante y es la situación que hay con los vehículos. Oye, y en Puerto Rico está surgiendo esta situación y está surgiendo en todos los países, según tengo entendido. El mecanismo que se utiliza para inspeccionar los carros, Henry Santana, da la casualidad, y te lo digo porque pasé por esa experiencia, de que si no tiene un medicamento especial, el carro no pasa la inspección. Porque está modificado para los del 2010 en adelante. Y eso ha creado una polémica y una discrepancias abismales en este país, especialmente aquí en Puerto Rico, pero está ocurriendo también en otros países, porque según tengo entendido, la persona que me atendió en el centro de inspección me dijo, esto es a nivel mundial que está pasando, porque cuando se inventaron esta máquina para inspeccionar, no tomaron en cuenta los vehículos viejos. Y la idea es eliminar esos vehículos viejos, Henry.
Eso es correcto, William. Eso que tú estás diciendo es bien preocupante, y me alegro que tú hayas traído eso hoy, aparte de la programación de Punto de Vista, porque la gente que tiene que tener mucho, pero mucho cuidado con eso, William.
Sí, porque es que el problema es que esto se va a convertir en que entonces las personas que quieran sacarle la inspección, y especialmente los centros de inspección, se van a tener que arriesgar. Y bueno, para que la persona pueda salir con su malvete, van a tener que pagar una cantidad más exorbitante, gente.
Correcto.
Y eso es ilegal.
Te voy a hablar más. Hay que ver cómo se trabaja esto. Porque acuérdate que por lo menos en el Caribe se usa mucho los favoritismos. Y estos sitios de inspecciones, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿oyeron, mi gente? Mucho cuidado, porque una inspección es algo que te garantiza a ti en una demanda o en un accidente de tránsito de que tú puedes ganar ese caso. Que mucha gente no piensa eso. Dice, ah, no, dame la inspección, olvídate, yo pago lo que sea. Olvídate, no te puedo llevar el carro o déjalo así y llegamos después. Mi gente, una inspección es muy importante en un carro porque a la hora de la verdad, cuando hay que llevar fotos, videos y evidencia para cualquier caso legal, merece una vez pasar de no de listo, pero de sabio para que te den la impresión sin que vean el carro, eso tiene una doble tijera, eso es algo muy peligroso, William.
Bueno, el centro de inspección puede perder la licencia y más la multa que tú te vas a llevar. Eso es importante. O sea, el centro pierde la licencia para poder inspeccionar y adicional a eso tú como dueño del carro y él como dueño del centro tienen una multa.
Claro, claro, pero tú y yo lo podemos pensar así y somos fieles y leales en lo que estamos hablando, pero mucha gente vaguea, porque tengo que decirlo así, y ofrece hasta dinero de más para no llevar el carro y que se lo inspeccionen no viendo el carro, y eso tiene una doble, eso puede tener doble problema. Es mejor que le inspeccionen su carro y usted se lleva su papel con fecha, firma, de que todo lo que se vio y dio está como lleva la ley, porque cuando usted está en la calle, en un carro, usted no sabe lo que le puede pasar, William.
Sí, pero el problema de eso es, Henry, que yo lo que estoy viendo es, como te lo estoy expresando así, es que ahora cae esta situación de lo que dijo el señor gobernador de aquí. El señor gobernador de aquí dijo que no podemos andar con carros estartalados en la calle. Yo creo que el mensaje es claro. Si el carro es estartalado, no pasa la inspección, lo sacas de carrera. Tienes que comprarte un carro nuevo. Entonces eso crea un caos. Porque entonces las mismas personas que venden carros usados van a tener problemas. Eso es lo que yo te quiero decir. Ahí es que está el dilema. O sea, y eso pues, Henry se nos cayó un momentito, pero volvemos otra vez con él. Pero estamos en esa situación, o sea, esa disyuntiva de que, oiga, ahora usted tiene ese problema. Porque lo va a tener y créanme que lo va a tener. ¿Y qué? ¿Y cómo? Sí, como bien estábamos hablando, ¿verdad? El problema es ese, Henry, que el gobernador tiró esa bolita de que no quieres carros estartalados, pero tienes que ver ahora el punto del dueño del dealer. El dueño del dealer te vende un carro del 2005, 2006. ¿Qué garantías hay que ese carro pase la inspección con esta situación? Estamos aquí. Señores, la garantía, que Henry, ¿qué garantías tiene el dueño del dealer ahora si te vende un carro de 2005? ¿Y qué garantías tiene que ese carro pase la inspección, el que tú le vendiste a la persona?
Ninguna, William.
Ahí está el problema, Henry.
Ninguna, no puedo decir algo que no es cierto, ninguna. A usted le puede decir que tiene, pero no la hay. Hay unos papeles que usted firma, que ya después de que usted firma esos papeles, tiene 72 horas. O máximo te diría 3 días para devolver ese carro. Fuera de ahí no hay ningún tipo de garantía en carros usados.
O sea que eso es para entonces tú encender o activar la venta de autos nuevos y no comprar los usados, como saben la gente, ¿eh?
Sí, pero te voy a hablar más, William. Te voy a hablar algo que mucha gente me dice, wow, Henry, pero tú lo dices así, ¿pero qué tengo que decirlo? Tengo que decirlo porque yo, tú me conoces y tú sabes cómo yo trabajo lo de la venta de los carros. Si usted puede comprar un carro nuevo, cómprelo. Yo vendo carros usados. Y si usted me dice a mí, mira, Santana, quiero comprarte un carro nuevo, yo te voy a decir, yo no vendo carro nuevo. Vete a tal y tal dealer, búscate una oferta que tú creas que te pueda convencer y cómpralo. Porque los carros usados son usados. Tú no sabes que te puedes encontrar, pero la necesidad económica mundialmente, el que no puede comprar lo nuevo, pues tiene que buscarlo usado. No tiene más opción. Y si lo compra usado, siempre lo que he dicho, Willy, siempre lo voy a decir, cómprele una garantía extendida. Cómprela. Si el carro es usado, no debe. Saque un dinero aparte para esa garantía. Usted va a estar seguro de ese carro usado porque cualquier problema tiene su garantía y a través de la garantía usted lo arregla o le da su mantenimiento y sigue con su carrito usado sin ningún pago de banco, pero va a tener un pago de garantía. que ese sí se lo van a cobrar. En vez de tener un pago de banco, va a tener un pago de una compañía X o Y que le va a garantizar el carro bumper to bumper, William. Y es lo que yo recomiendo. Todas las personas que compran un carro, por lo menos en mis concesionarios, lo primero que yo les digo es, ¿quiere la garantía extendida? ¿Por qué? Porque me saca a mí un peso que en 72 horas o en 3 días el carro empieza a darle problemas y yo tenga que arreglarse lo que es mi deber como concesionario. Porque si él se va con esa garantía desde que sale del dealer mío, ya me quita un peso de arriba, Willy, se lo quita a él. Porque el que va a responder es una compañía multinacional que le va a responder por el carro, no yo ni la persona.
Interesante el punto ese.
Lo que pasa es que no todo el mundo puede pagar garantía extendida. Porque, como te digo una cosa, te digo la otra. Son caras las garantías extendidas. Son caras.
Oye, mira, está por encima de la tradicional. Yo creo que eso debe estar ya... yo me acuerdo cuando los últimos carros que yo tuve, pagué casi 2,000 y pico por la garantía.
Sí,
imagínate cómo debe estar ahora.
Sí, pero lo que pasa es que si tú compras un limón, como dicen en Puerto Rico de carro, métele la garantía extendida. Porque si te pones a estar sacar dinero de tu cuenta bancaria para arreglar cada vez que el carro tenga un problema, te va a vaciar la cuenta, mira. Entonces, al final es mejor haber comprado un carro nuevo con garantía bumper to bumper.
Wow. Y la cosa es que hay muchos dealers aquí que están vendiendo muchos carros usados, más que los carros nuevos.
Claro, claro. Es que... el negocio de la automotriz, para que tú lo sepas, William, está en los carros usados, no en los carros nuevos. Hay carros usados que los venden 3 veces al mismo precio. Mientras que un carro nuevo tú lo vendes una vez a un precio.
Y la cosa es que aquí la venta de automóviles se ha vuelto... muy comercial, que ya hay muchas emisoras de radio, muchas emisoras, que están siendo patrocinadas por estas personas. Hay uno en particular que yo siempre lo escucho, no le voy a dar promoción, pero que lo escucho en la radio, que el gancho que da es, llámame a este número que te consigo el carro que tú quieras. ¿Verdad? Y entonces te dice... que te da un bono de $2,000, te da las alfombras del carro, ¿ah? Y que si tienes el crédito bajito, lleve los talonarios de cheque, los talonarios de tu pago de tu trabajo. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo eso?
Que todo eso lo pagas tú, William.
Exactamente.
Por eso, ¿cómo se llama este programa? Punto de Vista, ¿verdad?
Exacto.
Pues, todo eso lo pagas tú. Nadie da nada de gratis, mi gente. Olvídese de eso. Si usted va a mi concesionario y usted me dice, Santana, yo quiero alfombras nuevas, yo quiero que tú me regales el televisor que yo veo una caja de televisor allá atrás, yo quiero que tú me dejes 3 días en un motel, también quiero que me dé un estadio en un crucero, yo se voy a comprar, ¿eh? Pero te lo voy a cobrar.
Wow.
Y porque es que, William, es que estamos hablando la verdad. Si usted va a comprar un carro, váyase con las estadísticas de lo que le están ofreciendo, coja lápiz, papel, haga número, mi gente, y pelee. Peleen en el dealer, peleen. Siéntese ahí en la mesa de venta y peleen con ese vendedor. Y que todo lo que usted hable, se le pone una inicial de que eso es lo que se le va a dar y que no se lo va a cobrar usted. Si es así, mire, usted está, olvídate. Pero si le están ofreciendo 50,000 cosas, cuando usted llegue a ese dealer, usted sabe que eso que le están ofreciendo, por algún lado se lo van a sacar, por algún lado. Por algún lado, porque es que algo envuelto hay. Por eso los anuncios engañosos existen, mi gente. Entonces váyase mejor con estos dealers tradicionales, con el dealer de el tradicional. El tradicional es que no sea un mega dealer, porque la mayoría de los que hacen esos trucos que tú estás hablando son los mega dealers. Pero los dealers pequeños, los dealers de familia, los pequeñitos, los tradicionales, un ejemplo como el que yo tengo, ahí no hay truco. Ahí no hay truco porque es un dealer pequeño, es tradicional. Yo te hablo con la verdad, mira, el carro vale 4,000, yo te lo voy a dar en un ejemplo en 3,500, te voy a hacer una rebaja, chequea el PIN number, chequea si está en tu presupuesto, y mucho gusto. Pero cuando tú te sientas ahí, empiezas a decirme, mira, Santana, pero está bien, me lo bajas en 3,500, pero yo quiero que me pongas alfombras nuevas. Yo quiero que cuando salga de aquí, también necesito que me gasolina, también necesito que me hagas un cambio de aceite por lo menos por cada 5,000 millas. Yo te lo tengo que cobrar, William, porque eso no me lo regalan a mí. Entonces, eso es lo que usted tiene que entender como cliente, que muchos clientes no lo entienden, William. Se sientan en el escritorio y empiezan a pedir, a pedir, a pedir, a pedir. Digo yo, pero es que esta persona me está pidiendo cosas que tiene un costo.
¿Está soñando con pajaritos preñados?
Claro, entonces lo bueno que yo tengo es que como yo hablo con la gente así, la gente me compra, William, porque hablo con la verdad. Yo no le vendo sueño a nadie, a nadie. Cuando la gente empieza a pedirme, yo le digo, ¿tú sabes qué? Entonces el carro vale 4,000, no vale 4,500. No vale, perdón, 3,500. Pero Santana, me dijiste que me lo ibas en 3,500. Pero me estás pidiendo tanto, que entonces, si me pides tanto, entonces te lo tengo que vender al precio que te dije, 4,000, no 3,500. Porque si te doy y te lo bajas a 3,500, con todo lo que te di, entonces el carro no te valió 3,500, lo que te valió fueron 3,000. Entonces eso es lo que no hace muchos dealers, hablar con los clientes como deben hablar. Incluso a mí me llamó un amigo hoy, by the way, William, de Puerto Rico.
Sí.
Y me dijo, mira, quiero comprarte un carro, Henry. El carro que te quiero, es un amigo, para que lo sepas, William. El carro que quiero no puede llegar más de $2,500. Porque lo quiero para resolver. Así me dijo. ¿Tú me lo puedes conseguir, Henry? Yo dije, mira, te voy a ser bien honesto. Yo te lo puedo conseguir, pero te voy a advertir algo. Un carro de 2,500 en los Estados Unidos es una chatarra, es un limón. Si yo te lo consigo, como tú y yo somos amigos, yo no quiero dañar una amistad por un carro. Pero, ¿qué tú me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que un carro que tiene valor es un carro de 3,500 para arriba en los Estados Unidos. Pero de 2,500 te va a dar problema. Ahora, si tú quieres que yo te lo consiga, yo te lo consigo. Pero no quiero dañar la amistad por un carro.
Muy bien hecho.
Pero eso mucha gente no lo entiende, William. Mucha gente se enoja.
Y hay un error que la gente comete cuando estos vendedores, hay vendedores que te dicen, ¿cuánto tú puedes pagar? Ya te está imponiendo un precio. Que hay mucha gente que no sabe esos trucos.
Eso es un disparate.
Exacto. ¿Cuánto tú puedes pagar
por un vendedor? Eso son un disparate, gente.
Exacto.
El vendedor no es un financista. La única persona que te puede decir lo que tú vas a pagar se llama financista, que son los de los bancos o los de la financiera. Pero ningún vendedor te puede decir a ti cuánto tú puedes pagar. Él te puede dar un más o menos. Pero ese más o menos no es seguro, William.
Es que le venden sueño, chico, y ese es el problema. Que con la situación que estamos pasando económicamente y la inflación, la gente se aprovecha de esta situación.
Sí, ese problema, para que tú lo sepas, William, está pasando
es
en
importante.
Los carros y en las casas.
Exacto. Oye, está pasando también en los préstamos.
También, bueno, no sabía. Sí. Pero yo creo que los carros y en las casas están engañando a la gente. Oiga, señor, ¿cuánto usted puede pagar de casa? Pero venga acá, pero tú me estás vendiendo la casa y me vas a decir cuánto yo voy a pagar. Si la casa tiene que ir a una junta de aprobación de X o Y banco, y ellos son los que saben. El realtor no sabe cuánto va a pagar la casa. Entonces, esto de la venta, lo que es carro y casa, hay que tener mucho cuidado, mi gente.
Mucho cuidado.
Mucho cuidado. No te digo que no lo hagan, pero... Otra vez con eso, sino que llamen a William a Punto de Vista o a Henry Santana, que todo el mundo tiene mi número, 407-692-6125, y yo con mucho gusto, sin cobrarle nada, lo puedo asesorar.
Claro que sí. Y no se deje engañar por esas personas que le dicen cuánto tú puedes pagar. Mire, no. Mire, perdóname, payaso, yo me voy. Así, se lo dicen en la cara. Muerto la vida, se lo dice. Mire, no sea payaso. Así mismo.
Y el problema es que después que tú firmas ese papel y te fuiste, lo que te llega por correo no fue lo que cuánto tú puedes pagar. Fue lo que te llegó, y si no lo pagas, te recogen el carro o te quitan la casa.
No, y después pasa esto, mire.
Caliente,
pasa
esto, mire. Caliente.
Pasó.
Esto se jodió aquí.
Eso le va a pasar.
Así mismo. Ay, mi madre.
Cuando vengan con esa cuestión, entonces sí que
con ese truco, con ese truco.
Claro que sí. Bueno, Henry, ya lo que nos queda son 2 minutos, hermano, así que adelante, corazón.
Bueno, darle gracias a ti, William, a la oportunidad que siempre me da el primer sábado y el último sábado de cada mes. Y de una de otra, felicitar a todas esas madres que nos están oyendo en Centroamérica, Suramérica, el Caribe, Europa, donde este mega programa que tú tienes se oye. Y bendiciones a todas las madres del mundo, William, de todo corazón.
No, y yo quiero, ¿verdad?, privilegio personal, felicitar muy bien grande a Nilsa Méndez, que es una super mamá, una super madre. Vimos la fotografía de la boda de sus hijos. Se ve que ha sido una mujer entregada a sus hijos y que esos valores están ahí. Así que, si me está escuchando, si no, pues tú se lo dices, le dices a ella que...
Ella te está escuchando. Ella está en el pueblo de... Está un poquito retirada de donde yo estoy, porque hoy nos dividimos los dos. Esta es una de las graduaciones de una de sus sobrinas, que se está graduando de doctora también.
Pues dile a ella que le deseamos muchas felicidades a ella, que sabemos que es una super madre.
San Claus, está en el pueblo de San Claus. San Claus.
Mira para allá. Florida. Ese no es el de Santa Claus.
Así es. No, el de Santa Claus aquí le llaman Christmas. El pueblo de Christmas, que está yendo hacia Cocoa Beach. Que ay, ese María. Pueblo todo el año está decorado de Navidad, para que todos sepan, William. Por mucha gente que no ha venido a la Florida, cuando vengan a Florida, vayan al pueblo de Christmas.
Oh, pues mira,
es un pueblo que el 365 días, el pueblo está decorado de Navidad. Un pueblo bello.
Pues mira, cuando yo vaya para allá, voy a llevar a mi esposa, porque a mi esposa le encanta mucho todo lo de Navidad. De verdad que sí. De verdad que
William,
sí.
gracias por dedicar este tiempo para mí y para la programación tuya.
Claro que sí, y te deseamos, Henry, conjunto a tu esposa, que lo pasen bien bonito mañana, y sobre todo las actividades que tienes pendientes, que todo sea un éxito, hermano, de verdad, y que pues obviamente todo lo que se hace. Oye, yo quiero hacer una salvedad. ¿Tú sabes quién se está presentando hoy en el Coca-Cola Theater en el centro de convenciones?
Sí, mi gran amigo y hermano, que estuve hablando con él antes de ayer, da la casualidad, Toño Rosario, mi gente. Apoyen a Toño, es un guerrero de esto del merengue, y mi gran hermano y compadre Martín Bretón es el que lo está llevando a ese Coca-Cola en San Juan, Puerto Rico, con 2 funciones llenas.
Sí, ¿no? Y Luisito Vigoró me llamó por la mañana, que si yo quería ir, le digo, muchacho, yo con esta pandemia no voy para ningún lado.
Lleno completo, total. Incluso sí, yo tenía taquillas para regalar, porque Martín Bretón, el de Cima, ayer me llamó, dijo, Henry, regala taquillas a la gente que vaya al dealer, tengo taquillas para regalar. Pero honestamente no valía la pena, porque aquí pues nadie va a participar en ese tipo de eventos. Dije, no, Martín, gracias de todo corazón. pero felicitar a Toño Rosario y a los hermanos Rosario, son un gran ejemplo de lo que es el merengue de los 80, de los 90, y que todavía sigue vivo. El merengue vive, mi gente. Apoyen a Toño, que honestamente está haciendo un trabajo espectacular.
Eso es así. Bueno, hermanito, pues ya estaremos contigo ya el último sábado de mes. Estaremos nuevamente con, óigame, de remate de auto con Henry Santana, la sensación dominicana. Ay, oye, me quedo bien.
¡Nos fuimos!
Un abrazo. Bueno, y cuando escuchamos ese jingle es porque ya, señoras y señores, ya está con nosotros directamente desde Lajas, Puerto Rico, señoras y señores, porque hay que tener vergüenza. Oiga, porque por ahí está la situación fuerte. Están abriendo las puertas se soltaron los caballos. Ay, que se le viene el dragón. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches. Lamento decirte que yo hice un recorrido por todas las farmacias en esta área. En esta área, y no hay, me dicen que todo el caupestate que había lo mandaron a buscar de varios municipios en particular, y no hay, así que cualquier persona que necesite caupestate, pues está malísimo, no.
Oye,
lo hay.
Yo quiero romper el hielo con algo, con un privilegio personal. Y están los temas que tenemos, pero quiero empezar con este tema. Y es que realmente a mí hay algo que Jorge Seijo y este servidor estuvimos hablando mucho tiempo atrás en nuestras producciones sobre los nuevos alcaldes en estas áreas, tanto como Laja, San Germán y estas áreas de ahí, Humacao. Óigame, todos los que han estado y que han salido elegidos están en esa listita para irlos a visitar. Y me refiero a uno en particular, que es el de San Germán. Y el de Lajas, que no ha dado la cara en ningún momento. La gente habla de Trujillo Alto, pero este señor de Trujillo Alto se ha estado comunicando. Pero el alcalde de Lajas y el de San Germán, según los récords que hay, son los que más contratos tenían con esta gente. Oigan bien. Y yo me pregunto, Jorge Seijo, lo mismo que tú dijiste hace unos tiempos atrás, ¿para qué esta gente fueron elegidos? Para en el corto tiempo que están, estar robando. Porque eso se llama robar, Jorge Seijo. Yo no sé cómo tú le dices allá en Laja, pero eso se llama robar.
Sin lugar a duda, y es triste porque de hecho son municipios que no tienen mucho dinero de dónde robarle, pero ellos han encontrado y en el caso específico del alcalde de aquí de Laja, yo no puedo decir que pueda estar o no en traqueteos, ¿no? Porque no lo he visto, no he notado eso, pero es que tampoco lo he visto en ningún lado. O sea, es un alcalde ausente. Yo por primera vez le vi la cara en el parque de pelota, porque pusieron una fotografía grandísima emulando a lo que habían hecho la gente del anterior alcalde de Turing. Ellos eran estrellas del béisbol y pusieron una fotografía del grande del edificio, como de tres pisos de ellos, y entonces quitaron la de Turing y pusieron la de, y por fin le vi la cara al alcalde, pero ha quedado evidenciado su ausencia en toda esta investigación que han estado haciendo en el caso del sector Papayo. Para allá, para el área casi tirando hacia Ensenada, y él no aparece por ningún lado, y ahí hay una serie de situaciones que definitivamente son preocupantes, realmente son preocupantes, y él debiera estar dando cara a esa situación. Muchas de esas cosas han estado pasando antes de que él llegara ahí, porque yo recuerdo las luchas que tuvo el alcalde anterior, Irizarri, al respecto, Turing, con los problemas que se estaban suscitando en el área de Papayo. ¿Por qué? Porque estaban invadiendo terreno en perjuicio de la gente, que eran unas comunidades antiquísimas que viven ahí, que vivían ahí en parcelas y qué sé yo. Pero entonces empezaron a construir casas y lugares, y en lugares donde, oye, en cualquier momento las van a buscar abajo, ya la van abajo al valle, porque están construidas en socos en algunas áreas donde realmente yo no me explico cómo las construyeron, pero es porque las construyeron de forma ilegal, que no tienen ningún permiso, así que todas estas cosas, y encima de eso, entonces están echando los desperdicios, yendo a parar a la laguna, a una de las partes de la laguna bioluminiscente, de las tres, aquí en esta área, aquí en Laja, nosotros tenemos tres lagunas, gracias a Dios no mucha gente las conocen, pero hay dos, que son las que más conocen, y esta que está para el área de Papayo, es la más conocida, y está perdiendo la bioluminiscencia, por culpa de la contaminación, no solo de luz, de las luces de las casas, que yo no me explico cómo tienen agua y luz, que ese es otro de las historias, pero también de la contaminación de desechos que están yendo a parar a la bahía, producto de lo que la gente que vive en el área. Y el alcalde no apareció por ningún lado, nadie lo ha visto.
Eso es preocupante, porque si tú tienes un alcalde ausente, tiene que haber alguna situación. Tiene que haber algo.
Claro, claro que sí. Mira, yo no he querido ni siquiera asomarme mucho por el pueblo, ni para que nadie me aborde y me pregunte, porque yo no he querido emitir ninguna opinión para que después no vengan a decir, que lo que pasa es que tú eras amigo del alcalde o qué sé yo qué. Yo no he querido meter mi hocico ahí, porque espero, de hecho hay mucha gente, hay un par de páginas de internet denunciando estas cosas, no solo de aquí de La Haya, sino de San Germán y de Cabo Rojo también. Entonces, pues sencillamente yo me estoy manteniendo fuera de todo para que después no digan que lo que yo estoy diciendo lo estoy diciendo porque porque fulano, sutano, porque Isidro o porque Bobby o Turing hayan sido conocidos o amigos míos de los años que llevo viviendo aquí. Sencillamente lo que está pasando, el pueblo de Laja, pueblo de San Germán, el pueblo de Cabo Rojo son los testigos de lo que está pasando, y son otras personas, gracias a Dios, los que están reportando estas cosas a través de las redes sociales, las que están reportando, incluso las entrevistas y los artículos que están haciendo algunos de los canales de televisión con respecto a las violaciones del medio ambiente, está quedado demostrado que dónde están los alcaldes de esos municipios. ¿Me entiendes? Pero yo, tranquilo, me quedo en mi casa y tengo suficientes problemas con qué bregar para entonces estar metiéndome en esa realidad que estamos viviendo aquí en estos pueblos del oeste de Puerto Rico, del suroeste. Esta es la ciudad.
Aquí ya con nosotros, el pastor Rubén Marchán, directamente desde Baglan, New Jersey. Por eso pusimos la música para relajarnos, porque estamos en la víspera del Día de las Madres. Y por ahí ya tenemos ya por gente, porque esto es un 2x1. Por ahí viene ya Luis Raúl también, que nos va a hablar sobre cómo lo voy a llamar ahora, si es representante independiente o representante, déjame ver.
Conociendo la sagacidad y la madurez política de don Luis Raúl, estoy seguro que él se va a mantener como candidato independiente. Porque mientras sea candidato independiente, no pierde su escaño, ni su distrito, e incluso puede retener, como aparentemente va a retener, las comisiones que él estaba presidiendo tan eficientemente como las está haciendo. O sea, porque si yo estuviera ocupando el cargo de ese pelafután que tienen en la Cámara de Representantes a Tatito Hernández, yo sería el primero que lo bautizaría y le daría todas las... Es más, le daría 10 más, porque de todos los representantes que están presidiendo comisiones, el único que está haciendo un trabajo en realidad que se nota, que está tomando acción y que está dando una pelea tenaz, es el representante Luis Raúl Torres.
No, pues,
así
mira,
que yo no le quitaría ni una sola, le daría 10 más.
Pues, antes de irnos a la pausa, vamos a presentar, señoras y señores, a nuestro pastor querido, mi hermano del alma. Esa palabra no se puede decir, hermano del alma.
Déjame esconderle bien. Déjame esconder el vino sacristán. Que no, o sea, no se vaya a dar cuenta de que lo teníamos aquí.
Y quiero felicitar también a la esposa de Rubén Machén y a la esposa de Jorge Sejo, que la felicité ahorita en el día de mañana, que es el día de las madres, esas madres espectaculares, esas geminianas. En particular de Jorge Sejo.
Tú sabes, yo no quiero
y la de Rubén que mi hermano decía, güey, venga, ¿cómo ya te aguantas tantos años? Adelante, oye, Rubén.
Antes de que Rubén entre, yo no quiero ser disociador, pero yo quiero decir una cosa, que uno siempre que llegue a esta época, esto como que esa bombilla se prende. La madre es tan grande, tan importante, que todo el mundo se olvida de que son madres porque hay un padre que intervino en la acción.
¿Sí?
Y nadie celebra el Día de los Padres con la intensidad con la que se celebra el Día de las Madres, cuando no serían madres si no interviene un padre, y encima de eso hay padres que son tan o mejor que muchas madres en el ejercicio de esa función obtenida con el hecho de haber traído un hijo a la vida. O sea, pero yo adoro a mi madre. Todavía la tengo porque para mí mi madre no se ha ido, está conmigo, está viviendo ahí en Vegata, que como si estuviera allí tranquilita, aunque está, sé yo, en la gran aula eterna con papá Dios y con papi. Pero oye, no podemos, si recordamos con detalle, ¿cuántos de nosotros cuando nos despertábamos a mitad de noche decíamos mami o decíamos papi? Eso no podemos olvidarlo, porque tú y yo, y el reverendo y todos los que participamos en esta concepción de la nueva asociada, todos somos padres y a todos nos van a olvidar el Día de los Padres. Pero
adelante,
tú has dicho.
Adelante, Rubén.
Ole, y buenas noches. Dios te bendiga a ti, a Willy y a todos los que están escuchándolo a través de Punto de Vista. Pero lo voy a continuar y ahorita saludo con más calma. Entonces, lo que le vienen a regalar a los padres son calzoncillos
y pañuelos,
medias y pañuelos, y algunos que son, entonces van a embocacharse con ellos los hijos y les llevan joven y cerveza.
¡Hey!
¿Ah?
Eso es verdad, eso es cierto.
No, hombre, no hace falta, estoy de acuerdo contigo. O sea, habemos padres que hemos sido susceptibles,
tan buenas madres como las madres.
Exacto, ¿no? Exacto. Y de eso yo conozco un montón que las mujeres quieren vivir su vida y le dejan los hijos y ellos tienen que seguir hacia adelante con uh-huh. sus hijos, trabajando y echándolos para adelante, y la mayor parte de ellos lo ha logrado. En eso sí estamos de acuerdo. Oye, Jorge, quiero decirte, pues, de lo que tú estás hablando del alcalde tuyo de allá de Laja, que él apareció en un reportaje especial de Noticentro 4, que es Guapa América acá. Yo lo vi hace un par de semanas con respecto a lo de las parcelas ahí de Papayo. Sí. Oye, y fue tan y tan buena gente. Cuando el gobernador fue a visitarlo ahí, lo llevó a Papayo, y el gobernador le dijo que ellos no podían vivir allí sin energía eléctrica, que él iba a ordenar que le pusieran energía eléctrica. Y le pusieron energía eléctrica esa misma semana a la comunidad de invasores allí, porque ya tenían agua, y como ya tenían agua tenían también el derecho de tener luz, aunque no tengan título de propiedad y sea una
invasión
de terreno del gobierno. Mira tú
cómo lo que demuestra que los dos son dos irresponsables de grandes magnitudes.
Entonces, uno de los correligionarios de ellos le dijo, yo doy gracias al alcalde y al gobernador, porque ellos ordenaron que pusiera luz y ya nos pusieron luz, y yo tengo contador que ya yo pago luz también.
Ay,
eso mismo, yo me reía cuando lo escuché. Y yo dije, la gente sí. No lo defendió, lo quiso fundirlo.
Fundirlo más rápido.
Sí.
O sea, es que esa impunidad es la que tiene a este país patas arriba.
Sí.
O sea, estos individuos, si es ilegal, ellos lo hacen legal para su beneficio y conveniencia.
Sí.
¿Eh? Ni modo.
Cuando vemos que sale un representante como Luis Raúl, que logra que la Cámara de Representantes entienda el proyecto que él presenta, para que no se sigan robando y despilfarrando los fondos del gobierno de Puerto Rico, del pueblo de Puerto Rico. Entonces, no voy a decir los corruptos, pero los que no le convienen, se lo derrotaron. ¿Ah? Porque es bien fácil darle un contrato a alguien sin que ponga un centavo. Si pierde, me voy ya, que se fastidien ustedes ahí.
Sí. Ahora mismo el gobernador, echándole culpas a su gran amigo que le dio $605,000 para la campaña, y entonces está sacando el fundillito él, dejando a su gran amigo de toda la vida en su problema con los federales para proteger en su trasero. Y mi pregunta es, ¿hasta qué tiempo o cuánto tiempo podrá seguir protegiendo el trasero?
Sí, tú sabes, yo me recordé, porque estaba en Puerto Rico cuando eso, de que él dijo lo mismo que dijo Romero Barceló y que dijo Pedro José. Yo no lo sabía. ¿Recuerdas cuando lo del Cejo Maravilla?
Sí. Ajá. Que tráiganme evidencia, enséñame, tráeme evidencia. Tienes a tu secretaria, guiando un jaguar del año. Sí. Fabricado en Inglaterra, que vale un ojo en la cara, y tú no sabes de dónde sacó ella los chavos para comprar un jaguar. Y esa es tu secretaria.
Sí.
Que después que salió culpable y la dejaron ir para los Estados Unidos, y la vieron en los shopping centers y la vieron en todos lados, porque cumplió su sentencia yendo a los shopping centers a comprar.
Oye, y que yo la vi por la televisión.
Uh-huh.
Yo la vi a Kelleher en un reportaje que dieron en el canal americano de Filadelfia, cuando la pandemia, la gente cómo iba a los restaurantes y eso, y cuando la enseñan, yo no sabía que ella estaba viviendo en Filadelfia, y estaba ahí que yo la vi por la televisión.
Y ahora mismo con la sentencia nadie sabe dónde está. Ella se supone que iba a cumplir años de cárcel. ¿En qué cárcel está presa? ¿Alguien sabe?
Sí, eso es cierto. Oye, dame un momento, le voy a preguntar algo a Jorge.
Sí.
Porque es que necesito que Jorge me pueda decir qué piensa de los resultados de la alcaldía de Guayama.
Pues mira, eran lo que yo me esperaba, conociendo a que Guayama es el pueblo donde nació mi madre, ¿no? Y yo tengo unos lazos emocionales con Guayama, y aunque no voy muy a menudo allí, sigo los pasos de todo lo que sucede allí.
Sí.
Yo soy una persona que a través de toda mi vida profesional me he guiado por los indicadores. O sea, mucha gente no sabe ni siquiera lo que eso quiere decir, pero incluso yo nunca he fallado una ruta de huracán porque yo me dejo ir por los indicadores. Y los indicadores para mí son los informes que rinden los NOTAM de los aviones de reconocimiento. Cualquier otro disparate o barbaridad que digan todos estos idiotas achichincles que el weather, yo no le hago caso, yo sigo tirando la ruta basada en los informes. Oye, como dijeron una vez que los huracanes iban en zigzag, por favor. Pues bueno, entonces, los indicadores, o sea, mira, incluso esa asquerosidad que sacaron de la foto, de llamar negro a Dalmito. Mira, eso para cualquier experimentado analista, ¿sabe? Que eso lo publicó la misma gente, no necesariamente Dalmito, ¿no? Sino su gente, con el propósito de crear una animadversión contra el otro candidato, para decir que él fue el que dijo eso. Y el otro candidato, que, o sea, oye, automáticamente ellos creyeron que se iba a hacer la reacción. Pues, ¿qué pasó? Que por primera vez en cuántos años, en cuántas primarias, se registraron 2,000 y pico de votos, en 2,800 por ahí, en más de un 30% de lo que había pasado en primarias anteriores. O sea, la gente se molestó y la publicidad fue adversa a quien la puso, queriendo insinuar que era este otro señor que ganó, cuando en realidad fue una campaña de la gente del propio Dalmito para tratar de dañar la imagen de los otros dos candidatos. Pero eso, la gente se dio cuenta rápido. O sea, pero ni modo. Ahí tenemos el resultado. El otro candidato ganó por 7 cuerpos. Pues esperamos que ahora todo se normalice y que se aplique el reglamento del partido y que no joroben más en las peleas internas.
Mira, Jorge y Rubén, vamos a una corta pausa, pero para complacer a Jorge Seijo, aquí está Jorge.
Puertorriqueño que labra un surco en el timonel, este servidor Manuel se pinta con la palabra, y mi amigo Luis que abra su libro que es un espejo, resaltando el buen consejo de un padre digno y honesto, resumiendo todo esto en los zapatos de mi viejo. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano. Mi padre es un digno ser, buen amigo, buen cristiano. Fraternal como un hermano y de un justo parecer. Al llegarlo a conocer, he querido ser su espejo, meditando su consejo, sus penas y sinsabores, me quedan grandes, señores, los zapatos de mi viejo.
El sol salía más temprano.
Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Wow, los zapatos de mi viejo.
Sí, sí.
Sí, señor. Wow. Esa canción siempre me recuerda a mi querido hermano Francisco Titi Torres, que siempre se la dedicaba el Día de los Padres, siempre, todos los años, desde niño. Y eso,
es una canción que, como bien dice el compañero y mi hermano Jorge Seijo, el padre también es una parte muy importante, muy vital, y eso es, quería complacerle a Jorge, que yo sé que le gusta que yo le ponga esas cancioncitas así de vez en cuando.
Sí, de vez en cuando. Suerte que yo no, tú no oyes mis pensamientos cuando lo haces.
Pero queremos excusar al amigo representante independiente, Luis Raúl, que está en un servicio en su iglesia, pero va a tratar de comunicarse con nosotros. Está allá en la comunidad Mita, en un servicio que después también es predicador. Y está, le tocaba hablar en estos momentos, así que va a hacer los ajustes, a ver si puede llamarnos más tardecito y estar con nosotros otra vez acá. Así que le excusamos a nuestro amigo representante Luis Raúl y seguimos con los temas por acá. Adelante, Rubén y Jorge. Yo tengo aquí varios temas, pero adelante por ahí.
Lo que le quería
saludamos al profe, saludamos al profe que también nos está escuchando, Néstor Rivera. Un abrazo.
Saludos a Néstor y felicitaciones a su esposa, se lo dice de parte nuestra.
Sí, claro que sí. No sabemos si felicitarla o acompañarle los sentimientos, porque no debe ser fácil.
Te quedó buena esa. No te quedó buena. Sí, te quedó muy buena. Pues yo por lo que te pregunto lo de Guayama, es porque pues posiblemente, y te voy a decir honestamente, mi temor desde la distancia, porque en Almito se ve que es una persona jocosa, servicial, formidable.
Sí, un tipo de pueblo.
Exacto, pero oye, un tipo de pueblo era el Chuchi.
Uh-huh.
¿Verdad que sí? Y mira lo que
sí,
salió.
Sí.
Un tipo de pueblo fue el pasado alcalde de Quebradilla, que en 8 años destruyó el pueblo.
Uh-huh.
¿Ah? Y si no es porque estaba amenazado que tenía una investigación del FEI y del Contralor, y del Contralor que la tuvo, no hubiera dejado a la alcaldía.
Uh-huh.
Son gente muy buena, pero como administradores.
No solo eso, sino que entonces se le pegan al lado una serie de ¿cómo se llama? De parásitos. Que no tienen el menor compromiso ni nada, y entonces son los que los asesoran y los hacen meter las patas hasta el cuello. Y entonces sí, son los mismos que se huyen, nadie sabe dónde está y termina. Mira lo que le pasó a ¿cómo se llama? A la Molao. Un tipo simpático, agradable, el qué sé yo qué. ¿Qué pasó? Su secretario y su abogado se habían llevado hasta los clavos y todavía la estatua anda dando cantazos por ahí.
Sí.
¿Cuántos chavos se metieron esos tipos en el bolsillo en todo ese proceso?
Sí. Sí, tienes razón. Oye, y una ciudad como Cataño, que tiene tantos ingresos de patentes municipales, y es uno de los uh-huh. de las ciudades, yo creo que más pobres de Puerto Rico.
Y un pueblo que en su naturaleza es un pueblo simpaticísimo. O sea, que es agradable tú caminar por el centro del pueblo, por la plaza, por esa área, y esa al frente de las lanchas y toda esa área, son un área preciosa. Aún cuando eran los viejos tiempos de los negocios allá cerca de los muelles, cuando aquello tenía una actividad naviera grande, oye, sí, era un pueblo agradable para tu estar. Y entonces sí, tiene una habilidad para nombrar una serie de bandoleros a la alcaldía, que no sé.
Oye, Jorge, pero el que más, el Cataño, no era el Zorito que está en más contratos. ¿Tú sabes cuánto tiene Laja con esa gente? 25 contratos.
¿De este cuatrenio?
No, 25 contratos. 25 contratos y tiene San Germán tiene 54 contratos.
Entonces, la Oficina de Relaciones Públicas del municipio está en San Juan.
En San Germán. Serio, loco. En serio.
Sí, señor.
En serio.
Sí. ¿Tú quieres comunicarte con algo de prensa? No, pues no puedes llamar a San Germán, tienes que llamar a San Juan.
Oye, yo que me acuerdo que me comunicaba ahí en Laja, yo llamaba al de Laja y eso era, me contestaba allí mismo en Laja.
Oye, tengo que decir, y no, por eso es que te digo que no quiero opinar en cuanto a lo que esté haciendo este actual administrador, porque yo tengo que dar fe, de que si algo tenía la oficina de comunicación, y obviamente eso de quien habla bien es del alcalde, ¿no? La oficina de comunicaciones del municipio de San Germán y de Laja y de Cabo Rojo eran unas oficinas parecidas a como, bueno, Hormiguero se queda cortito al lado de cómo eran ellos. O sea, todos los comunicados del municipio me llegaban a mí aquí, o sea, completo a través de la oficina de comunicaciones, relaciones públicas, todas las actividades del municipio. Pues yo tenía la oportunidad, sin llamar a ninguno de ellos, todas las actividades de todos los municipios de la zona suroeste me llegaban a mí por correo electrónico. Lo que tú necesitaras de quiera de esos municipios, lo bastaba con que le dijera a cualquiera de ellos, mira, yo necesito tal comunicado, tal información, o qué van a hacer. Plata y te venía toda la información necesaria. Eso incluía el área de Mayagüez, el municipio de Rincón, tengo que hablar muy bien de Carlos López, Mayagüez, excelente. Hormiguero, ni se diga, Hormiguero es el epítome de la eficiencia municipal, ¿no? Y entonces Cabo Rojo era excelente. Tuvo por mucho tiempo en esa oficina un personal excelente, muy bueno, conocedor de las promociones turísticas y demás. Y eso se desapareció de la noche a la mañana. Punto. Se fueron esos alcaldes, que fueron los que trabajaron, que yo todavía no logro entender. Esos alcaldes, yo soy testigo, testigo de primera línea, porque incluso yo tenía entonces mi programa de radio en Radio Sol y ellos se comunicaban, el que no venía a mi programa se comunicaba por teléfono todas las instrucciones que se dieron durante todo el periodo de los huracanes, esos alcaldes trabajando 24 horas al día, utilizando los medios disponibles y la cooperación que emitieron todos los medios fue increíble, al extremo de que nosotros logramos establecer una estación de comunicaciones de KP4 en la emisora y nosotros logramos comunicarnos con el mundo, donde quiera que había un puertorriqueño preguntando qué estaba pasando, pues nosotros aquí, e incluso nos pudimos dar el lujo de que más o menos en una semana ya nosotros teníamos agua y luz. ¿Mm? O sea, por esos alcaldes, como lo fue Isidro Negrón, como lo fue Bobby allá en Cabo Rojo, como lo era Irizarri aquí, como lo era, o sea, y de la noche a la mañana, la campaña multimillonaria ilegal que metieron para deteriorar la imagen de esos alcaldes nubló la eficiencia que tuvieron durante todo el periodo de la crisis y del huracán, que como te digo, en dos días ya había paso entre Laja y San Germán, porque los ciudadanos junto con los municipios habían librado las dos carreteras, la del ahí está el coquí gritando y no se oye nada.
Sí. No,
porque esa es la gran pregunta, ¿dónde están los de la prensa? Mira,
ahí está coquí.
No, la prensa mercenaria aquí está esperando que les llegue el chequecito. Y cuando venga la investigación que sabemos está corriendo con los fondos CARES, ¿no? Y les digo los fondos CARES porque así es que los conoce todo el mundo.
¿Te acuerdas de qué? ¿Qué va a pasar, Jolé? ¿Qué va a pasar, Jolé?
Prepárate. Bueno, me dicen que ya las guaguas negras no van a dar. Van a necesitar las guaguas de la moto, el coche.
Sí, es que es increíble, Jorge, es increíble. Sí.
Lo que pasa es que aquí, mira, perdóname un segundo, reverendo, mira. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente malinterpreta las autoridades federales. Ya. Aquí nadie se ha dado a entenderlas y explicarlas. Aquí tú tienes unas entidades como el cartel de la Chardón, que son los jueces y los fiscales que están ahí en lo que sería la embajada estadounidense en caso de la República Libre y Soberana. Entonces, el FBI no es otra cosa que, bien glorificado, es la verdad, con mucho presupuesto, pero es la policía federal. O sea, son guardias, o sea, son policías. Ellos no son nada como en el caso del Federal Exchange Commission. No son áreas sumamente especializadas en donde tú tienes, sencillamente el FBI lo que tiene son muy bien entrenados policías que visten de civil, porque ellos son la policía federal. Incluso no pueden operar fuera del territorio nacional de los Estados Unidos, que para eso entonces está la agencia central y otros movimientos que está de más que mencionemos. Pero entonces, el FBI, como es una entidad profesional, cometen sus errores, seguro que sí, y sus barbaridades, verdad es, pero en términos generales, el FBI es una institución sumamente organizada, y una investigación del FBI no es meramente escuchar una declaración de alguien y hacer un arresto, porque para empezar, el FBI solo hace arrestos cuando los fiscales federales los ordenan, y casi siempre es un arresto que el FBI va de apoyo a los fiscales, a los marshals federales, que son los funcionarios del tribunal que hacen los arrestos. El FBI hace una investigación, el gran jurado hace una investigación y se lo dan al FBI, y el FBI cuadra el expediente, lo pone en un sobre y se lo entrega al jefe de fiscales del distrito judicial. En este caso, a Marlowe, como se llama. Es ese señor quien emite las órdenes de arrestos para que hagan él. Hey, si no lo hace él, no lo puede hacer nadie. Pero el FBI, si tú notas, en la gran mayoría de los casos, la gente levanta las manos después que han dicho que son inocentes. ¿Por qué? Porque el FBI no somete a fiscalía un solo caso por el que los puedan agarrar y coger y alguien por tecnicismo le salga absuelto. Esa es una realidad. Por consiguiente, se tardan, que se acabó. Y nosotros en Puerto Rico queremos que ellos hagan eso en un fin de semana. Y eso no se puede. Eso no se puede hacer, porque ellos tienen que asegurarse que todos los lacitos estén amarrados y completados. Si hay un lazo suelto, no radican el caso a fiscalía y ustedes nunca verán un arresto en ese momento. De la noche a la mañana viene un arresto de los Estados Unidos y se llevan a medio mundo cuando cuadraron. Pero aquí la gente quiere que sea como, oye, es que se acostumbraron a ver a Efraín Zimbales Jr. en The FBI Story, que todos los casos los resolvían en una hora. Pues claro, aquí todo el mundo se cree que el FBI va a resolver como Efraín Zimbales Jr. todos los casos en una hora. Y a veces toma años.
Me hiciste acordar ese programa que ya se me había olvidado. La era. Sí,
sí. Ese es tremendo, bueno, programa. Sí, uno, sí, de los primeros programas a televisión a color.
Sí. Ole, entonces quiere decir que lo que comentan de el alcalde de Trujillo Alto, que está cantando más que Andrea Bocelli, quiere decir que hasta que ellos no corroboren si acaso es cierto toda esa información, no van a dar ningún paso.
Ellos no van a dar ningún paso hasta que ellos no cuadren y verifiquen que cualquier información que pudiera estar dando José Luis, yo no estoy diciendo que esté o no.
No, no, no.
Yo, lo comentaba, yo personalmente sí. Me inclino a pensar que no. Pero bueno, vamos a darle el derecho a la duda a los que piensan que sí. Y entonces, yo entiendo que hasta que no verifiquen todas las versiones que los testigos puedan estar dándole al FBI, hasta que no verifique, podría estar diciendo mentira, y eso es un delito de cárcel. O sea, decirle una falsa información a un oficial del FBI, que es donde se equivocan incluso funcionarios federales, que ocultan información, y tú ocultar información es decirle una mentira en la mentalidad de los muchachos de sombrero blanco, ¿no? Ahora, la realidad es que, como pasó con Jorge de Castrofón, ¿te acuerdas que no hubo ningún caso en lo relación a lo de Jorge de Castrofón? ¿Por qué? Porque estaban revisando todo. ¿Y qué tuvo que hacer Jorge de Castrofón? Se rajó unos cuantos añitos, ¿no? No recuerdo cuántos. Pero...
Sí, como 5 o 6 fueron, sí.
Sí, como 5 años.
Sí.
¿Por qué? Sí. Porque tenían que revisar todo lo que él dijo. Y todo lo que él decía, ¿te acuerdas toda la mierda que habló, diciendo lo que decía? ¿Cuánta gente arrestaron por las cosas que él dijo? ¿A nadie?
A nadie. Sí, a nadie. Sí, sí.
Pero esa es la realidad.
Sí, interesante. Pero vamos a antes de pasarlo con Willy, porque me estaba sirviendo yo con la cuchara grande hoy.
Y que se atreva a discutir que lo mandamos y lo crucificamos allá.
lo mandamos para Rusia. Me hubiera gustado que estuviera Luis Raúl escuchándolo, pero que para yo poder entender un mejor y tal vez algunos de los hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos escuchan, la razón de la renuncia de él no fue necesariamente por este último proyecto.
No.
O sea, eso fue lo que desbordó el vaso, ¿no?
Sí. Aquellos que conocemos a Luis Raúl y hemos tenido serias encontronazos a través de los años, porque él lleva una buena cantidad de años ahí, y nos hemos encontrado de frente como choques de camiones de frente en varias ocasiones. Yo te puedo decir que es un legislador con la mentalidad del partido aquel popular que nació en los años 39-40. Con ese partido popular, digamos, un José Manuel Ortiz está tratando de que se conciencien los populares, o sea, que es otro de los que está haciendo un trabajo en esa área. Pero el problema es que el Partido Popular está en manos, que como lo que yo llamé los populares de Puerta Tierra, de una serie de elementos que se han equilosado ellos mismos, ¿no? Entonces se han quedado, se creen que son los dueños y señores propietarios de esa institución que se llama Partido Popular Democrático. Y entonces fueron los mismos que llevaron a la destrucción de la candidatura política de Alejandro García Padilla, fueron los mismos que llevaron a la destrucción de el doctor David Bernier y lo sacaron de la política por el resto de su vida. O sea, fueron esos mismos Tatito Hernández de la vida. Esos mismos Tatito Hernández de la vida, que pueden llamarse de otros nombres, Rivera Ruiz de Porra, pueden tener muchos nombres, aquel de Cagua, Varela, pero es que se creen dueños del partido y se les olvida. Bueno, pero la prensa también tiene mucha culpa, la prensa mercenaria, porque yo cada vez que yo oigo a la gente decir, que el Partido Popular se acabó, oye, se acabó el Partido Popular y tienen la mayoría de los municipios, Cámara y Senado. Lo único que no tienen es la gobernación.
Ah, y sabemos, ¿tiene problema, y sabemos por qué?
¿Ah?
Sí, y sabemos por qué no la
tienen. Y sabemos, pues, exacto, o sea, cualquier analista externo fuera de fanatismo político sabe que el Partido Popular fue quien ganó las elecciones, incluyendo la gobernación. Pero todo aquel que dio paso y permitió que se hiciera y se aceptaran los famosos votos de los encamados, ¿eh?, que fueron Victoria Ciudadana y el PNP en personas ellos a coger votos creyendo que, en Victoria creyendo que se iban a beneficiar, y estos chorros bandoleros cogieron los votos para ellos. Oye, esa gente se sumó, se restó y se dividió, y había más papeletas que electores en Puerto Rico, pero incluso nadie le preguntaba que era el delegado del Partido Popular en la comisión electoral. ¿Por qué no pidió un recuento teniendo los dos sistemas allí, los votos electrónicos y las papeletas? ¿Por qué no pidió un recuento estando allí? ¿Qué hizo? Se desapareció. Apareció los otros días de nuevo por ahí, ahora como analista político. ¿Eh? Pero esos tipos hay que enjuiciarlos. Y como diría un amigo mío, que no necesariamente yo simpatizo con él, pero él decía que por eso fue que los grupos revolucionarios matan gente en el paredón, porque hay gente que tú no les puedes dejar libre en un cambio de gobierno revolucionario de ningún tipo. Porque aunque parezca, aunque suene mal, por eso es que uno los entiende, porque hay gente que la única manera es liquidándolos, punto, por el daño que han hecho a través, porque si tú los metes preso, tienes que asegurarte que la sentencia sea 100 años de cárcel sin derecho a coger sol, porque si le dan una sentencia para que pueda salir bajo palabra, lo van a sacar a los dos días.
Y si no, el gobernador lo indulta.
Sí, por eso, al otro día.
Sí.
Sí. Y no dicen nada. Entonces tú, sí. tú te enteras, tú sabes lo que es que un Víctor Fajardo ande por la calle con una pensión de 9,000 y pico de dólares mensual y tenga contrato, como se rumora, de asesoramiento a alguna gente por ahí. 64 millones de dólares del pueblo que se desaparecieron.
Sí, sí.
¿Eh?
Que, o sea, que eso da
impunidad.
Eso da
asco. Y entonces, tanta gente buena que tiene el PNP, electores, que creen esos embustes que esta gente mete y siguen votando por ellos. O sea,
sí.
Y no se dan cuenta que son con todo útiles.
Sí, y bien útiles. Pues, miremos el caso de que yo no sé quién lo destapó. Pienso que es por la relación esa de los que están cantando, de la situación del alcalde de San Juan.
¿Ah? Mira, déjenme recordarle que el primer caso que cogieron un alcalde, ¿cuál fue? El alcalde de Yauco, ¿te acuerdas?
Ah, sí, sí.
¿Y quiénes fueron los que hicieron esos arrestos? La policía, el FBI de Washington. La investigación de él no fue una investigación del FBI en Puerto Rico, ni del cuartel de la Chardón. Eso fue una investigación que vino de afuera hacia acá y buscando, como le pasó en el caso de Guillito, aquí quien vino y los exoneró a Guillito fue Federal Trade Commission. Y vinieron, ¿por qué? Porque encontraron a un banco en los Estados Unidos haciendo inversiones indebidas. Y esas inversiones indebidas les dicen, oye, ¿dónde sacó esos chavos? Eso. Y empiezan follow the money, y el Federal Trade Commission siguió buscando y encuentra que ese dinero que tiene ese banco les llegó en un depósito del Banco Popular a ellos. Y entonces encuentran que todas las transacciones del Banco Popular y del municipio, todas eran correctas, adecuadas y bien, pues, y bien intencionadas, pero cuando el dinero pasa al banco de contacto en los Estados Unidos, ahí es donde el chanchullo del funcionario que estaba haciendo el traqueteo. Entonces, los propios agentes federales dictaminan que Guillito fue una víctima y el municipio fue víctima de este señor y de dos o tres más. Y a esos son los casos que está llevando la agencia federal. Lo que pasa es que entonces estos cazabrujas del panel del FEI, que no es otra cosa que un comité municipal del partido de gobierno, empiezan a perseguirlo porque no encuentran forma de ganarle a Guillito en tantos años. La mejor forma, pues bueno, ahora vamos a suspenderlo. Pues bueno, ahora está Guillito pidiendo que le devuelvan, que le quiten la suspensión, y ya veremos qué es lo que va pasando. Pero,
oye, ajá, pero yo leí en la prensa esta semana que le devolvieron los 9 millones con los intereses.
11 millones de dólares le devolvieron. Y cuando tú tienes una agencia en Wall Street,
sí,
que de puro chiste devuelve 11 millones de dólares, ¿tú te crees que es porque Guillito sea lo más bonito, sea bien parecido, le gusten el color del pelo?
No. Sí, tiene que ser que saben que tenían un dinero mal habido y que si no le devolvían le iba a causar problemas judiciales.
El Federal Trade Commission tiene que haber sido, eso fue un arreglo del Federal Trade Commission not to prosecute a ellos allá.
Sí.
Devuélvele el dinero a aquella gente, porque ellos no tienen nada que ver con esto, y posiblemente no te metas preso a ti, te den una multita por ahí.
Sí. Sí, pero exacto, que eso es una victoria para él. Pero como tú dices, el problema es el FEI, que el FEI le responde al Partido Nuevo Progresista y a Tomás Rivera Chat.
Eso es así, eso es verdad.
¿Sabe? Vamos dejando cuento que se sabe. Y yo por lo menos personalmente tengo algo de conocimiento, aunque no estoy viviendo en Puerto Rico, pero como tú dijiste de Guayama, estamos al tanto de lo que está sucediendo, pero volvamos un momentito a San Juan, porque yo creo que al señor Edwimundo no le salió bien la situación de tener que pagar favores para atrás, ¿verdad? Con esto que salió del asfalto, porque
y los 25 contratos.
Jorge se ríe porque Jorge sabe lo que yo le dije el día de las elecciones. Por eso se está riendo, Jorge.
Ajá, compártalo.
Compártelo lo que yo me como este tostón de panapén que estoy comiendo.
Ah, no. Es más, mira, córtale. Me faltó respeto.
Mira, ese caso, y sin salsita.
Ah, apuro.
Mira, Rubén, ese cuento de Edwimundo, eso se veía venir. Y te voy a decir más. El señor Joey Fuentes, no me acuerdo el apellido de él, sé que es Joey, que el mejor, para decirte más, fue el presidente de la clase graduanda de Pedro Pierluisi. ¿Ok?
Ajá.
Para que tú lo sepas. Adicional a eso, se conocen no de 18 años, se conocen desde que tenían 9 años. Y para decirte más, la persona que coordinaba esa campaña política era nada más y nada menos que la mano derecha de Pedro Pierluisi, a nivel político y a nivel eleccionario, que se llama Edwimundo. El día que yo estaba en la comisión, ese caballero estaba en la comisión de estas elecciones.
Mira, también tienes que recordar que no puedes olvidarte de un hombrecito que están tratando de evitar que suene mucho. era el que era director de Autoridad de los Puertos.
Claro, el casi colombiano,
que decía que era
colombiano. Ese. ¿Atienza era?
No, ah, sí,
un apellido raro ahí. Este.
Un apellido raro, algo así. Pero
yo lo consigo ahora.
Está queriendo sacarse un mundillito del plato, pero incluso lo identifican por su nombre y apellido.
Sí. Sí, que fue el premio de consolación.
El secretario, y aparece firmando el texto. Y él dice, no, yo nunca tuve nada que ver con eso, pero están los mensajes firmados por él.
Sí, que cuando salió de la Autoridad de Puerto por el revolú aquel de la lancha de Culebra, entonces lo premiaron con un buen sueldo en esa corporación Fatula del dinero. Oye, pero es increíble cómo corre el dinero en la política en Puerto Rico, ¿ah? Como corre el dinero y que nadie me diga nada, pero que si corría con los sobornos a los alcaldes y a los representantes, por lo que se ve, también tiene que haber, ¿sabe?, corrido para otra.
O sea, para que no se menosprecie más el recogido de basura ni el asfaltado de carreteras en Puerto Rico.
Sí.
Cuando ustedes recordarán las condiciones pésimas en que estuvieron las carreteras en Puerto Rico después de María, nadie las arreglaba hasta que vino una auditoría de oficina de auditoría del Congreso y encontraron que los fondos que se habían asignado nadie lo estaba usando y le dieron una orden seca a todas las compañías que estaban contratadas para que empezaran a reparar carreteras. Y entonces, yo no sé si ustedes recuerdan que entonces empezaron a reparar, aquí repararon la 101, la 102 y la PR-52, que la empezaron a pavimentar otra vez. La única carretera en el mundo que lleva como 40 años en construcción.
Sí. Eso pasa también mucho aquí en Estados Unidos, que nunca dejan de construir. Pero aquí es por el volumen de automóviles.
Bueno, yo todavía me acuerdo el Beltway de Washington, el tiempo. Yo viví allí 10 años. Y en los 10 años que yo viví, el Beltway estaba bajo construcción.
¿Y todavía lo está?
Sí, yo lo sé.
¿Todavía lo está? Sí. Sí, es como la 95. La 95 siguen construyendo. Desde el norte hasta el sur, ¿sabes?
Y la ruta 66, la que cruza de este oeste
también, sí. Pero ¿sabes? Tenemos que molestarnos y darnos cuenta de que lo que dijo el fiscal Gil Bonal sigue sucediendo ahora. ¿Cuánto? ¿30 años después o 35? Uh-huh. Él lo dijo, sigue siendo lo mismo.
Uh-huh.
¿Sabe?
Sí, porque acuérdate que él, ese fiscal, él era el ayudante de Guillermo Gil Bonal. Cuando mira, Guillermo Gil Bonal era el fiscal, aunque no era en funciones en Puerto Rico. Y obviamente, cuando Guillito dijo que en Puerto Rico había un crimen organizado que se llamaba PNP, el ayudante de él era este señor que está ahí. Por eso es que tú lo oyes que él habla también en español, porque él estuvo aquí, llevaba años aquí largo.
Ah, ok. El que es ahora, Muldo, ¿qué es? Muldo, algo así.
Muldo, algo así.
Ajá.
Él era el ayudante de Guillito.
Oh. Sí, que sabe lo que hay desde ese tiempo.
Desde hace tiempo conoce él y debe de estar buscando todos los dockers que escondió la Rodríguez, buscándolo por todas las oficinas a ver dónde están.
Oye, pero algo interesante que dijo Woodrock es que
nunca había habido, había escuchado los años que yo, ¿verdad?, conozco del gobierno federal, nunca había visto un fiscal federal contestar una pregunta y enfatizar otras. Y mira lo que él dijo, hay suficientes alcaldes en la mira de los federales, según el fiscal Muldrow. Seis alcaldes o exalcaldes han sido arrestados ya. Faltan decenas más. Es la primera vez que yo oigo que el FBI dice una cosa como esta.
El FBI, en vez de decir, no lo dijo el FBI, se lo dijo el fiscal.
Ok, pero oye, pero ellos siempre que Jorge, ¿qué es lo que ellos siempre dicen? Ellos dicen, ni lo niegan ni lo afirman, ¿verdad? Pero aquí él está diciendo algo importante.
Como tampoco ustedes habían oído nunca que una entidad del Departamento de Justicia, ya el FBI o ya quien hubiera que fuera, decir, mira, se espera que haya un tiroteo en la justa. Cuando que tú recuerdes hayas escuchado tal barbaridad, ¿para qué? ¿Y cuál es el propósito? Eso me recordó a mí el caso de Narnito. ¿Quién publicó eso? ¿Con qué propósito?
Sí.
Interesante. Oye, porque
no, más interesante, mira. Willy, ahora que el municipio de Ponce lo rige el Partido Popular.
Ajá. No todavía. ¿Ah? No todavía. Ya tú vas a ver cómo el lunes o el martes, si no sucede nada, ellos van a decir que no pasó nada por la intervención eficiente y el momento de todo, y ellos y todo el programa de seguridad que impusieron, pues no se atrevieron a hacer nada como lo que habían propuesto. ¿Entiendes?
Sí.
O sea, estamos buscando rating ahora también el FBI y las autoridades federales.
Yo no sé, porque una cosa que me llamó mucho la atención cuando vi la noticia esta tarde, que estaba reseñando allá de Ponce, que el comandante del área de Ponce dijo que ellos tenían todo bajo control porque tenían más de 1,000 policías en el área. Pues quiere decir que en el resto de la isla no hay guardia hoy. ¿Verdad?
Oye, en Quebradilla no hay guardia.
No hay guardia en Quebradilla, ni en Laja tampoco pueden haber guardia.
En Laja tampoco, en Laja están los guardias palitos esos que hay allí, que tiene aquel alcalde allí de palito con la cintita amarilla.
Sí.
Aquí hay guardias municipales, aquí hay guardias municipales.
Esos son los que quedan ahí, los que hay municipales, porque si tienen 1,000 policías en Ponce, quiere decir que el resto de la isla no tiene policía, porque poco más hay en activos en la policía en Puerto Rico.
Pero mira lo que dijo mi amigo, que aprecio un montón, Carmelo Río, dijo que gracias a los policías que se graduaron nuevos, también están reforzando. Son 180 policías.
180 policías.
Que tiene que estar 6 meses patrullando
en training con un guardia experimentado al lado.
Sí, Carmelo, te quiero mucho, Carmelo, pero ahí como que no te la compro esa mano.
Baja 4 tonos. Ponle la sordina a la guitarra.
Carmelo, como dice la Comay, bájale a los embustes. Bájale.
Baja el diapasón.
Bájale. Vale, porque oye, es que se las buscan de verdad, porque la situación, eso pone un caos. Los muchachos estuvieron 1 año, 2 años sin hacer esa justa. Entonces, contra, tú le das eso a ellos ahora y se lo opacan de esa forma, hermano. No es justo, de verdad que no es justo. O sea, porque eso entiende miedo, la gente no va al sitio. O sea, hace falta dinero para poder sufragar los gastos de los negocios que están allí, que por poco se van a la quiebra.
Es como
y
yo
eso
dije,
trae turismo. Contra,
como yo dije, ¿no? Como yo dije en las redes sociales, respecto al anuncio del FBI, de la gente, no sé quién fue el que lo dijo, de que amenazaban con un tiroteo, yo dije que se les olvidó decir al que dijo eso, que también habría una contienda de peo de todo de todas las alcapurrias y los bacalaos fritos y las medallitas que se tomaran. Se les olvidó decir eso que iba a pasar allí.
O sea, a lo mejor por eso fue. Por eso fue que lo dije.
Oye, esa está buena, ¿viste? Esa está buena. Este Jorge se la saca de la manga, ¿verdad? Pero ven acá, más fuerte fue lo que dijo una fiscal en el programa que le gusta a Jorge. Una fiscal dijo, bueno, deben dar esos alcaldes que están en esa mira, en esa mirilla, ¿no? Que lo están mirando. Deben estar consumiendo un artículo color rosa. Eso no es petróleo. Una fiscal,
pero recuerda, un comentario recuerda así. Ahora los fiscales también se están poniendo en tela de juicio, porque ahora quieren aumento de sueldo.
Uh-huh.
Y entonces están incluso amenazando de que se van. Ah, entonces están utilizando de excusa la renuncia de la fiscal Janet Parra. Ah, porque en la vida privada ganan más que como fiscales. Pues entonces quiere decir que ninguno de ellos quiere ser fiscal. Lo que son una partida de oportunistas, que lo que están buscando es un salario y no que se haga valer la ley. Entonces, fiscales de la talla de Juarbe, un profesional como él, un profesional 100%, los ponen en la misma mira de tres hechos rochas latanes. En Puerto Rico hay fiscales que no están detrás del salario, no están por hacer valer el derecho, la ley. Excelentes, como hay dos, no hay muchos, pero quedan todavía muy buenos jueces que no son políticos con sotana. Que la mayor parte de ellos han sido nombrados políticamente por el PNP como politiqueros, no, ni siquiera han verificado si tienen la mentalidad jurídica que se requiere para ser juez. Pero así estamos en Puerto Rico.
Oye, pero yo quiero ir para atrás, Jorge, porque eso que tú dices es interesante, pero yo quiero ir para atrás con esto del gobernador y este amigo de la campaña. Yo lo que me cuestiono aquí es, ¿eso no fue la misma polémica que se estableció por estos supuestos donativos en cajitas de zapatos? ¿Esto no es lo mismo?
Es peor porque los donativos son más grandes.
Y ahora yo me pregunto lo que dijo ahorita Rubén de Edwin Mundo. ¿Dónde está aquí el contralor electoral? ¿Dónde está el contralor electoral que no da cara a esta situación? La gran pregunta.
¿Alguien la preguntó?
¿Dónde estará? No sé. ¿Dónde está él? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver, ¿dónde está?
Ah, lo que yo quiero es preguntar dónde está, a dónde, por qué no han cuestionado a San Antonio de por qué no pidió el recuento cuando pudo haberlo pedido, que tenía los dos sistemas al frente y después se desapareció. Y ahora anda dándose besitos con analistas del PNP.
¿Y dónde estaba? Y yo escuché a Jorge Dávila, a cual conozco personalmente, lo conocí cuando cubrí las elecciones, y es un tipo que estuvo envuelto tanto y tanto con Wanda Vázquez en ese sentido, de que fue el primero, oigan esto, señores, no me malinterpreten, fue el primero que puso la voz de alerta y dijo, ojo, que esta gente están infiltrándose de otro lado, hay dinero corriendo aquí, lo dijo varias veces, inclusive la licuna querella.
¿Quién mejor que identificar un pillo con otro pillo? O sea, Jorge Dávila no puede hablar muy duro, pero sí es cierto, fue el que levantó la primera acusación
que se hizo de que habían unas campañas y pidiendo que se terminara la campaña en contra de Wanda y de Charlie Delgado y contra todo el mundo. O sea, porque la campaña esa no solo cubrió a Wanda, también cubrió a Charlie Delgado. Y eso Jorge Dávila fue lo que lo dijo. Y quién mejor que él, que sabe cómo trabaja el PNP para hacer una acusación como esa. ¿Ah? Lo que pasa es que los del lado de acá del PNP tenían más chavos para callarle la boca que el que tenía para denunciarlo.
Tenían, fíjate, Jorge, ahí tenían que contratar a Jorge Seijo. Que Jorge Seijo detecta cuando alguien está robando algo. Si no, pregúntenle al presidente de la comisión estatal de elecciones, cuando las elecciones de Aníbal Acevedo Vilá y Pedro Rosselló, que se va el primer sopetazo y Jorge dice, aquí esto se se me bajaron las elecciones. ¿Ah?
Ya,
Jorge,
y esos son buenos.
¿Ah? Y eso pues, son buenos. Eso, oye, y en eso son buenos, pero fíjate para que tú veas. Mira qué fácil ellos hicieron esto, porque aquí ellos se mancharon ellos mismos. La misma candidata en la primaria y el mismo Charlie. Porque Charlie también fue perjudicado por esa campaña de información. Bueno,
es como diría Facundo Cajal, por querer robar, se jorobaron ellos mismos.
No, pero yo me pregunto, Rubén, perdóname, Jorge, ¿dónde estaban ellos en el momento que radican esta querella? Porque esa querella se quedó en el olvido.
Bebiendo coñac y comiendo filete miñón, ¿dónde iban a estar? En aire acondicionado, mientras tú y yo estábamos sudando como buenos pajarracos.
Wow, qué triste eso. De verdad que sí. Bueno, pero vamos a ver qué estará pasando. El pastor ahí se me cayó, pero yo lo cojo ya mismo se me cayó la llamada ahí, se cayó, se cocotó. Yo lo cojo ya mismo. Pero oye, Jorge, y te pregunto, en esta situación ahora, ¿qué pasa con el Partido Popular? ¿Qué va a pasar con el Partido Popular?
Porque, bueno, ¿con qué Partido Popular?
Ok, te pregunto, bueno, con lo que queda, pero yo te pregunto porque...
No, porque es que hay dos partidos populares,
bueno,
el que está en San Juan y el que está en el resto de la isla.
Pero el problema es, Jorge Seijo, es que esta situación de Luis, que al cual yo respeto y de verdad... Por eso quería tenerlo aquí, porque quería.
Yo personalmente, que él... yo como outsider, fuera de todas esas, yo le sugeriría a los José Santiago de la vida, aquel que era alcalde de Nahuabo, Ceiba, que fue funcionario electoral del Partido Popular, ¿cómo se llama? A Jesús Manuel Ortiz. Y a todo ese liderato de la isla, o sea, los Isidro de aquí de San Germán, Irizarri de Laja, Titi en Guánica, todo eso, la de Salinas, todos esos alcaldes que son los que verdaderamente son la fuerza del Partido Popular, y que son mayoría en Puerto Rico, tienen que sentarse y apretar cinturones y sobre todo coger a los Luis Raúl Torres de la Vida y traernos a un círculo y decirle, explícame por qué, porque yo puedo imaginarme que Luis Raúl pueda tener unas razones dadas, pero no sé con certeza, a menos que no lo acepte en una reunión privada, ¿no? Pero tienen que reunir a todo ese liderato y advertirle a un Tatito Hernández que el Partido Popular Democrático no es el PNP. Tatito Hernández no deja de ser una piedra en el zapato de las chancletas del jíbaro de Puerto Rico.
un tipo que se aprovechó, que logró ser abogado siendo legislador, que estudió por las oportunidades que se le prestaron, ¿ah? Y que se crea que porque se sacrificó e hizo eso, puede aspirar a ser presidente o gobernador de Puerto Rico, que se quite del medio que esos zapatos le quedan grandes. Si no, pregúntenle a Carlos López de Dorado, la realidad, que lo conoce muy bien y mejor que cualquiera otro. Vuelvo a recordarle, el Partido Popular tiene que llamar a capítulo a Tatito Hernández, o va a ser, como decía Muñoz, quien verdaderamente destruye al Partido Popular, porque no hay nadie que pueda destruirlos a ellos que no sea el propio Partido Popular. Él ha dicho, y eso se lo digo yo que soy de afuera, si quieren coger consejo, cójanlo, si no, no hay problema. Tendremos nuevos partidos políticos nuevos con la misma estiercolera, porque de todas maneras los nuevos que vengan se van a formar de los mismos puertorriqueños y vamos a seguir siendo la misma mierda y se acabó. Es la verdad.
Amén, 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 hermano, amén.
No, yo no digo amén y yo me río. Porque dejaste afuera también al alcalde de Cagua, que está también un poco molesto con esta misma situación que está vertiendo el presidente de la Cámara.
Gran bueno, amigo de sí, nosotros.
Wilito le pasa lo mismo que le ha pasado a dos o tres. Tiene dos o tres, de acuerdo a la información que yo tengo. Pero sé que lo he tratado de llamar, pero no, él sabe que hizo algo mal hecho conmigo. Él sabe que, entonces se cree que yo lo estoy llamando para reclamarle eso, que mi maldita sea, me importa un demonio si me quiere oír o no. Pero el problema es que tiene, de acuerdo a la información que yo tengo, tiene tres o cuatro personas en el municipio que se creen que son los alcaldes, los dueños y los herederos. Y no está escuchando a la gente, ni está haciendo lo que tiene que hacer. Pues se frustra. Pero si quiere quitarse esa frustración y quiere poder completar la labor que empezó su papá, pues empieza a escuchar. Y la famosa expresión mía, las canas nuevas. La gente con experiencia, que no tengan esqueletos en el closet, y gente que tengan compromiso con tu partido, con tu ciudad y con tu gente. De lo contrario, vas a terminar como todos los amigos de J.R. Asfalto.
Sí. Oye, la verdad, bueno, ese doctor de pana, Willy, nos dio fiera a nosotros, pero hasta yo lo puso más directo hoy que nunca.
Y todavía oye, me queda bueno, uno. Y todavía tengo uno en el plato.
Bueno, Ole, ya el tiempo nos ha traicionado, pero ¿qué tenemos en la semana? Sabemos que el lunes estás con nosotros en Hay que tener vergüenza, desde otro punto de vista, bajo la dirección de ese excelentísimo director de piso, Poki, que te envió una foto orando para que tú veas cómo es él, que te envía fotos orando y todo. No te puedes quedar.
Esas son las lecciones que le da el reverendo Machado. Pero miércoles y jueves yo estoy a través de Radio Cumbre 1470, desde la cumbre en Orocovi, en cadena con 106.3 de FM en Corozal, y con las redes sociales del 1470, en todas las redes sociales, miércoles y jueves, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y sábado, de regreso aquí, con Punto de Vista, desde otro punto de vista.
Jorge, antes que te vaya, mira, hay algunos que miran, hay algunos que tú crees que lo van a visitar el lunes y el jueves otra vez.
No, porque a un muchacho del FBI le gusta hacer
bajito.
No, a ellos les gustan los viernes. Porque los viernes es que los dioses van a los sordidos lugares.
Oye, mira, lo que me preocupa es que si quitaron el trineo ahí del puente, el trineo, eso quiere decir que va a pasar algo. se nos va a ver Santa Claus para el año que viene. Ay,
¿cuál Trujillo? ¿El Trujillo Alto? ¿El sí. Trujillo Alto? ¿Quitaron el Santa Claus?
Sacaron el trineo que tenía en el puente, que siempre el alcalde siempre se sentaba ahí. Y si lo sacaron es por algo, no sé. Debe haber alguna situación.
Vuelvo a decirte. Yo he tratado de investigar desde acá si hay alguna forma en que se pueda asociar el estilo de vida de José Luis con un alcalde que esté recibiendo las cantidades de dinero, por poco sean, que se alega están. Y con excepción de comerse 4 macabeos más de las cuentas, eso lo puede financiar el salario del alcalde. Y no, yo no he podido ver que tenga algún patrón distinto que pueda demostrar que está gastando más dinero que el que recibe como salario.
Ni Ferrari, ni Maserati, como el de Cataño, que está por ahí con el Maserati.
Exacto, ni como el vicealcalde, ni como el vicealcalde de Trujillo Alto. ¿Bien? O sea,
eso es.
Obviamente, puede ser que pase por ser un zángano, entonces, de que le robaron en la misma cara, no sé. Pero al menos yo no he visto nada que lo pueda decir, mira, compró esto que no podía pagar.
Pero ¿qué? mientras tanto, ¿qué hay que tener entonces con esta situación?
Pues primero que nada, y sin que te quede nada por dentro, mire, hay que tener vergüenza, maldita sea. Hay que tener dignidad, integridad. No ser morón, porque el problema es que se necesita ser bien morón para ustedes estar cogiendo una cantidad de dinero que debieron de aprender con los granados navedos de la vida y con los 1000 jaldarondos que lo recibían cajitas de zapatos y por debajo de la mesa. ¿A quién se le ocurre coger una ensalta de pasteles de alguien en público?
No, que Dios los cuide. Y que nos envíen los tostones de pana también.
No, no, eso me lo como yo. No, que Dios los cuide.
Amiga, saludos y felicitaciones a tu esposa. Me llamo.